Hola a todas y a todos, estáis escuchando El Podcastero, un espacio dedicado a la informática y la tecnología y lo que surja. Este es el primer episodio, el piloto y el episodio cero, así que no nos hacemos responsables de todo lo que pueda ocurrir de aquí a adelante. Mi nombre es Anastasia, soy la ciudadana cero de este programa, en el que por todos los que puedan escucharnos, y por qué no, por pura curiosidad, una vez al mes me voy a encerrar en una habitación con tres informáticos chalados para hablar de cosas varias. Vamos a intentar desmitificar a los informáticos como seres mitológicos e incomprensibles y meter a los ineptos tecnológicos como yo en sus charlas con cervezas. Al tratarse del primer programa, vamos a pasar a presentar a los que me van a acompañar en esta pequeña aventura. Aquí tengo a Diego Martínez Castañeda, administrador de sistemas y DevOps. Ha estado peleando con ordenadores desde el Mundial de Naranjito y actualmente es soporte informático a familiares y amigos en media docena de provincias por toda España. En lo laboral comenzó administrando servidores, por el camino gestionó 15.000 ordenadores para el Servicio Extremeño de Salud y ahora, tras pasar 2 años desarrollando, ha vuelto a los sistemas, esta vez los de la nube. Tela, lo tuyo, ¿eh? Friki, firme defensor del software libre, amante de los libros y la literatura. Aspira a teletrabajar desde algún lugar del norte. Hola, Diego.
Hola.
Presente. También tenemos aquí a Abraham Macías Paredes, arquitecto de software y quejica profesional. Esto lo he añadido yo con toda la rabia del universo. Lleva más de 13 años de relación de amor-odio con las líneas de código. Habla japonés y es un amante de casi todo lo que tenga que ver con la cuna del ramen y el manga. Le gustan los videojuegos y tenemos serias sospechas de que es una enciclopedia informática con patas. Hola, Abraham.
Konnichiwa.
Y por último, y no menos importante, Miguel López Torralba, desarrollador web, apasionado del marketing digital, aficionado al cine, y si es de artes marciales o de aventuras, mejor. Lo que pasa es que si es cutre, mejor todavía. Mochilero de corazón y explorador de senderos, amante de una buena cerveza al sol del mediodía en invierno y bajo el aire acondicionado en verano, devorador de libros y de series en sus ratos libres.
Hola.
Y finalmente, la que los acompaña, una servidora, Anastasia Kondratieva. Soy traductora, casi filóloga y un poco escritora. Desde hace 2 años vivo en Sevilla, donde dedico mi tiempo libre a molestar todo lo que pueda a mi gato y a mi perra. De un tiempo para acá estoy aprendiendo todo lo que puedo sobre el mundo de la informática y últimamente incluso puedo entender a los expertos cuando hablan. Eso que hay de fondo es nuestro gato que está encerrado y creo que nos odia. Soy el conejillo de indias de este podcast, así que si tú dejas de entender a estos tres, mantén la calma. A mí me pasa lo mismo. Al tratarse del primer programa, venimos cargadetes de cosas. Hoy hablaremos sobre Amazon y la subida que ha anunciado en suscripción Prime, sobre Facebook y sus últimas triquiñuelas para controlar el internet que nos rodea y en general toda la red que tiene montada, la implementación de Gutenberg en WordPress, sus pros, contras y lo que supone para un usuario medio o para los pobres programadores a los que les ha caído una buena, de Chrome y cómo supuestamente ha violado los derechos a la intimidad. Y finalmente, a raíz del comunicado del Ayuntamiento de Barcelona, en el que informan de que paulatinamente van a abandonar el software propietario para pasarse al software libre, hablaremos sobre las diferencias entre ambos y lo que podemos esperar de cada uno de ellos. Por aquí creo que podemos encontrar defensores de ambos bandos, así que procuraré que no se tiren cosas si haya paz. Así que, como digo, empezamos por Amazon. Bueno, empezamos con la noticia de que Amazon Prime sube el precio de su suscripción hasta los 36 euros al año. Se mantendrá el precio de 19,95 hasta el 2 de octubre a los que están en periodo de prueba o los que ya lo tienen. ¿Qué opináis de esto, chicos? ¿Tenéis Amazon Prime los aquí presentes?
Yo sí.
¿Yo no?
Sí, sí, sí. ¿Y será el último año?
¿Será el último año? ¿Por qué?
Pues porque es una pasta. porque ahora estaba en 15 o 19 euros, no me acuerdo.
Estaba en 14,95.
Eso, 15 euros. Y con 15 euros está bien, te ahorras unas cuantas cosas, te ahorras los envíos y los gastos de envío y demás. Pero si lo van a subir al doble, pues que se lo queden.
Un 80%.
¿Solo? Capaña.
A mí lo que quiero preguntaros es qué os parece el hecho de que se sientan en la libertad de subir de repente un servicio a más del doble de su precio.
No de repente, llevan avisándolo desde hace un par de años que lo iban a subir, que
sí,
lo iban a subir.
Pero no tanto.
No tanto, aún así estamos todavía por debajo de países como Inglaterra, Estados Unidos, que pagan casi el triple de lo que estamos pagando ahora aquí.
Yo creo que siempre es una cuestión de que te merezca la pena o no. O sea, yo nunca he tenido Amazon porque a lo mejor hago un pedido de Amazon al año. ¿Sabes? Yo uso más AliExpress.
¿Cómo vives?
Pero para cualquier cosa no, que no tenga batería.
AliExpress.
¿Cómo focalizas tus frustraciones vitales? No compras cosas.
La cosa está en que Amazon, la estrategia que ha llevado en España ha sido voy a introducir servicios tipo las fotos, que tienen un almacenamiento de fotos para los usuarios prácticamente infinito. Tienen, por ejemplo, la televisión, que bueno, podremos hablar ahora de la televisión que tienen. Puede ser mejor o peor, pero vamos, por ejemplo, hoy he visto precisamente un anuncio que era de El hombre en el castillo alto, no sé si conoces la serie.
No.
Sobre un libro de Philip K. Dick, donde el eje gana la guerra mundial y empieza una fumada de Philip K. Dick.
Básicamente la idea es hacerle competencia a Netflix.
Bueno, a Netflix y a todo lo que pillan, ¿no? Pues también tienen un formato de radio tipo Spotify. Tiene, entonces tú con esos 36 euros lo que haces es que tienes acceso a todo.
Vale, pero yo, por ejemplo, como persona usuaria media, hace 2 años o 3, contraté un servicio de paquetería. No necesito tantas cosas. Ahí y me lo están metiendo con calzador y me hacen pagar más.
Ahí es donde está la pelea, que es lo que están diciendo los consumidores. Si es que yo lo único que quiero es que me manden los paquetes. No quiero tu televisión, no quiero tu radio, no quiero tu almacenamiento.
Te obligan a consumirlo, básicamente.
Exacto.
Bueno, es como Movistar, con el Fusión.
Vamos, estaremos...
¿Quieres móvil? Sí, nivel. Vale, móvil, televisión, no sé qué, partidos, patatín, patatán, y es lo mismo.
Bueno, pero, a ver, son 36 euros al año, de acuerdo, pero... ¿Y si al año que viene lo suben a 56?
Esto es muy sencillo, si solamente lo vas a usar para la paquetería, para comprar cosas y que te venga en menos tiempo o que te venga con... sin los gastos de envío, los gastos de envío medio suelen ser unos 5 o 6 euros.
Si pues, vas a hacer.
Al final.
¿6 pedidos al año?
Si vas a
año,
hacer 6 pedidos al año, te compensa. Si vas a hacer menos, pues no.
6 pedidos al año, dice.
Digo, ya depende de ti. Yo no suelo usar Amazon.
De todas maneras, también tienes la opción de contratar un mes por $4.99 y haces todos los pedidos del año del tirón.
Bueno, pero es que luego están los caprichos.
Ahí.
Yo he descubierto las ofertas de Telegram. Que me están haciendo sufrir mucho, entonces sí. Eso es imposible. Te sale un macetero en forma de piña que no sabías que necesitabas para tu vida y está en Amazon a mitad de precio que dices, ya.
Sí, bueno, es otra cosa también que te da. La gente que tiene Prime le da la oferta relámpago, que son cosas a una décima parte de su precio durante un día.
Ya, pero tienes que estar atento, tienes que
interesarte.
Sí, bueno, entonces, si hay otras noticias por ahí que están viendo que el tema de las cajas regalo de las aplicaciones juegos de móviles lo están equiparando a juegos de azar, porque provocan también temas de ludopatía, es lo mismo. Estás provocando una compra compulsiva de chuminadas que la gente no necesita.
Allá abrieron el Primark aquí en Sevilla.
Oh, sí. Bueno, nosotros hemos decidido por consenso que vamos a esperar 2 semanas a que se despeje el asunto para poder
dos años.
Yo voy la semana que viene a Córdoba y lleva abierto como 8 años y sigue estando igual.
Y en Huelva lleva como mismo, 3, ¿no? Sí. O 4 y...
No bueno. Importa cuando va. Bueno, igual que ahora.
Bueno, puedes ir en Nochevieja a las 12 de la noche. Y a lo mejor está un poco más tranquilo.
Pues sí. Nada, pero está cerrado ahora.
Quizás. Y está perfecto así. Quizás. Es como Ikea, es el mejor momento para ir.
Bueno, entonces, en los que estamos aquí tenemos a un usuario de AliExpress, que obviamente, ya que no usas Amazon, no vas a pasarte a Amazon.
Efectivamente.
Ahora menos todavía.
Hablando de compras compulsivas, AliExpress, Dial Extreme, todo aquello, es compras mínimas de céntimos, envío gratis, y un... ¡Oh, mierda! ¿Y esto? Ponme 7. ¿Y esto? Ponme 14. ¡Oh, qué
lleno! Vale, mi pregunta es... ¿la calidad o lo que puedes conseguir en Amazon difiere de lo que puedes conseguir en AliExpress?
Sí, por supuesto. Sobre todo a la hora de tener derechos, a la hora de reclamar algo que te ha llegado y es una mierda. ¿sabes? Hay que reconocerlo. Comprar...
No es que sea malo, este roto, es que es una mierda.
Sí, comprar en AliExpress es como jugar a la ruleta rusa, ¿sabes? Tú sabes que tienes una probabilidad de que lo que te venga sea terrible. Entonces...
Y es una probabilidad alta.
Pero para, sí. ¿Compras cosas más allá de 5 euros? O sea, compras...
Sí, es el que acuñó la frase de en AliExpress no compres nada que lleve batería.
Sí, sí, porque hay un meme, definitivamente hay, no...
Hay un meme que dice, cuando lo ves en AliExpress y aparece Khal Drogo, cuando te llega a tu casa y te llega el Cigala...
Pero a ver, nosotros hemos hecho compras de céntimos... Y ya están bien.
Claro, pero... A ver, AliExpress...
Y si no hubiese estado bien, nos da igual porque te has gastado 80 céntimos.
AliExpress y la mayor parte de las páginas web chinas, salvo algunas de tecnología que te venden móviles y te venden cosas...
Xiaomi
es una empresa, no es una página. Pero
Xiaomi, lo de Xiaomi es que les falta vender, no sé, bandanas para el pelo, que seguro que venden ya.
GearBest y cosas así son más especializados en teléfonos móviles y te envían cualquier cosa desde China con batería sin problemas. Con batería, ¿eh?
Lo de sin problema depende siempre de lo que te gastes.
He comprado media docena de móviles en esa página.
Pero no es lo mismo comprarte un Xiaomi, que sabes que es una marca respetable, a comprarte la marca La Gaviota Voladora en chino.
Tengo. ¿Tengo? A ver, mi familia ha sido beta tester de móviles chinos desde mucho tiempo atrás.
Creo que deberías ir promocionándolo a ver si alguno se anima a...
Y funcionan. O sea, te puedo decir que mi hermano, que destroza móviles como quien mastica granos de arroz, lleva mucho tiempo usando, antes ya, ahora ya ha cambiado, ahora usaba un teléfono móvil chino que le aguantó un montón. Mi padre, que tenía la costumbre de bañar a todos sus Nokia a ver si se quejaban o algo.
Y si alguno sabía nada.
Era bautismo.
Era bautismo, sí. Pues resulta que lleva unos años usando un Dogo o un Doga, no sé cómo se llama el móvil. Y está muy bien, está encantado.
Y nada, estupendo.
O sea, la cuestión es, a lo que iba, que no me dejáis hablar. Tú deberías templar esto y guiar.
Yo
pero
ya
bueno,
me he rendido ya.
Pues empezamos bien. 7 minutos del primer podcast.
Se supone que Anastasia la que coordina y saca la fusta y pega al que habla más de la cuenta.
Me he sacado Primark y ahí ya no.
Claro, yo ya me he enfocado. Estoy pensando en cuando vamos a ir para
AliExpress, DialExtreme y todo, hay un montón de páginas web chinas que se encargan de que compres instintivamente. Por impulso, y que además te sude un huevo la calidad. Es decir, quiero algo que haga esto.
Bueno, pues es un todo a 100 de toda la vida, básicamente.
Es mucho peor que el todo a 100. Pues es un todo a 100 con millones de productos.
Y
luces. Y cosas.
¿Y qué tiene el todo a 100?
Y colorines.
Pues que tiene una cantidad finita de cosas. Y no
yo,
tienes.
Yo creo que tienen por ahí.
Tú buscas cualquier.
Un agujero negro.
¿Sabes? Chumidada. Buscas, yo qué sé, tornillos fluorescentes de no sé qué, de tal. De tamaño, no sé qué. Y rosca.
Pero
patatín,
no deja de ser un.
Y tienes 10.000 posibilidades.
Es una mejora de un chino de toda la vida.
Bueno, tú lo llamas mejora, yo lo llamo.
Peora. Vale, o sea que nos hemos. En resumidas cuentas. Entre todos los servicios que se ofrece hoy en día, AliExpress, GearBest, Amazon, ¿qué opináis? ¿Qué
Wish.
Es? Amazon, Wish es también.
He oído cosas horribles sobre Wish, por cierto.
Amazon es el Corte Inglés de todo eso. Amazon es
es caro.
El sitio caro y serio. Tienes lo que tienes y tienes más, muchísimas opciones porque también compran en China, obviamente. Puedes comprar tú lo mismo que compras en AliExpress, pero bastante más caro. Lo que sucede es que tienes un servicio de soporte detrás importante. Si por lo que sea no te gusta el color o al cabo de 18 días ves que lo que te has comprado no te convence, tienes un mes. Y puedes devolverlo y no te pone ningún problema. En China tienes que tratar con un señor chino en inglés.
O sea que estamos llegando a la conclusión de que al final dentro de 2, 3, 4, 5 años Amazon va a acabar siendo como el Corte Inglés, que solamente irán a comprar ahí los de nivel... Medio
alto. No. Hay que tener en cuenta que tú pagas en la calidad-precio, también estás pagando en el precio un soporte.
Claro. Entonces, Amazon lo que se diferencia de ese tipo de tiendas es que te está dando un respaldo. O sea, de casos de, oye, mira, esto no me gusta, si no te preocupes, te llevo otro. Y no recoges el primero directamente. Eso hay casos que lo hacen. O sea, o otros que llegan, te lo recogen, lo entregas, te devuelven el dinero y no te ponen muchas pegas. O sea, es como de.
Amazon no pregunta, ¿lo quieres devolver? Sí.
Todo lo que venga, porque si te viene desde Amazon, si pones este producto, lo envía, lo patrocina, lo revés, Amazon ahí no tiene ningún tipo de problema. En otros te dicen, no, esto hay que hablarlo con el proveedor, con tal. Pero si es de Amazon,
se acabó.
Problema cero.
Pues entonces, lo que te venden.
Todo eso,
va en el Prime.
Todo eso te lo están vendiendo en el Prime. ¿Vale? Entonces es como de como tener la tarjeta del Corte Inglés, pero sin ser el Corte Inglés, sino a precio barato. Tú vas muchas cosas, las compras en Amazon, ¿por qué? Porque es más barata que irte a las tiendas de donde vivas. Ahí es donde está la diferencia.
Llega a tu casa.
Y luego, que muchos son de para el día siguiente.
Que por cierto, pasa otra cosa. Nosotros, por ejemplo, tenemos Prime y nosotros, por no estar viviendo en Sevilla Capital, eso de un día de entrega.
Pues a mí me lo envían en un día
al trabajo. Tú, al trabajo, sí. Pero a nuestra casa, si lo pedimos a casa, pero, no nos llegan.
Pero
en un
mi
día.
Trabajo está en un pueblo. Yo no trabajo en Sevilla Capital, tampoco.
Te digo, aquí no nos ha llegado en un día en la vida y no anuncia como tal.
A mí sí. Pero eso sí, se lo dices, también te pueden hacer hasta rebaja, ¿eh?
Pues eso es bueno saber.
Sí, me he dejado
de todas formas, la analogía.
La empresa que te lo envíe.
La analogía con el Corte Inglés está muy bien hecha, porque el Corte Inglés te ofrece una garantía que realmente el Corte Inglés se la exige al fabricante o se la exige al proveedor. Uh-huh. Con lo que realmente al final la garantía te la está dando el proveedor, pero el Corte Inglés es el que te la gestiona y te la cobra.
Que te compra un cacharro, por ejemplo, que es de luz de cuando estás trabajando con el ordenador, ¿no? Con el LED, ¿no? Que tú compras ese cacharrito. Lo compré en AliExpress o lo compré en Amazon. Sabes que el de Amazon va a dar luz, el de AliExpress.
Yo tengo uno de AliExpress.
Pero porque algunos se enciende, otros no. Porque yo lo sé que a otros no, que yo lo sé. Vale.
¿Cómo lo sabes?
Una pregunta. Conozco a uno que conozco a uno.
Los de AliExpress para los que les gusta jugar.
También el plazo de entrega también es importante, que sí, que a lo mejor no te llega, a lo mejor no te llega en dos días, pero el de AliExpress hay cosas que te llegan en un par de semanas y cosas que te llegan en un par de meses.
¿Ah, sí?
Sí.
No sé, todo lo que hemos pedido últimamente llegan dos semanas, antes era un mes mínimo. No.
Ya, bueno, pero antes también...
Y ahora se espera ya... Bueno, pues yo creo que podríamos hacer un especial consumismo por internet un día de estos. Y contar nuestras batallas y lo mucho que odiamos a ASM. ASM.
Sí.
El
transporte.
Es un odio tan profundo.
Me lo trae seguro.
Claro,
es que ASM. Corre, huye. Creo que vamos a cambiar de tema. ¿Qué os parece? Vamos a hablar ahora mismo de Facebook. Y seguimos con Facebook. A raíz de la noticia que retuiteó Diego en su Twitter, también conocido como N1MH, lo podéis seguir, cuelga cosas muy marranas sobre tecnología y cachivaches.
Además es fácil de recordar, N1MH, casi nada.
Pero tenía un espacio en blanco. ¿Eh?
No, es arroba N1MH.
Madre mía, sí, tiene más años que todos vosotros juntos.
Pronúnciate, que eres el dueño de ese espacio marrano tecnológico.
¿Quieres dejar de decir marrano tecnológico?
Bueno.
Es un Twitter serio, marrano tecnológico ni que leches.
Bueno, para los que les gusten estas cosas, supongo que les dará... En fin, retuiteó la noticia de que... Básicamente dice lo siguiente: la cara oculta del plan de Facebook para llevar internet a todo el mundo y que lo volvió una bestia en Myanmar. Mark Zuckerberg llegó a acuerdos con las operadoras para que el acceso a Facebook fuera gratuito o muy barato en países emergentes. Y en Myanmar pasó de tener un 1% de población conectada a tener más usuarios de Facebook que cualquier otro país del sureste asiático. ¿Qué opináis, chicos, sobre esta maravilla de Facebook? Bueno, otra más.
No es algo nuevo, ¿no? Se sabía de sobra que la idea del internet.org este de Facebook o de Zuckerberg era convertir Facebook en una operadora gigante de Internet y que todos sus usuarios saliesen a Internet a través de Facebook, con lo cual se quedaría con todos los registros que eso generase. De hecho, el artículo pone que en los países del sudeste, sobre todo el sudeste asiático y en África un poquito menos, los teléfonos vienen con una versión de Facebook muy ligera, que funciona prácticamente en cualquier cacharro. Sí, pero... adaptada.
Ah, había otra, ¿no?
Porque sí, la Lite te espía, pero la de te espía relativamente bastante,
poco, ¿no?
Pero la que ponen en estos sitios te espía un huevo.
Me encanta
y medio.
Porque es que te maltrato, pero solo a veces, ¿no? O
sea, no, te maltrato continuamente, pero tú estás encantado.
Pero poco.
Me pides más. Sí, es eso. Se quedan con todos los datos y así saben exactamente, pues como prácticamente una corriente de opinión de un país entero. Y en el caso de Myanmar decían que además, al no prohibir los grupos de odio y fomentarlos, no fomentarlos, permitirlo. El algoritmo, no, al permitirlo, así que el algoritmo los indexe como algo
neutro, ¿no?
No, importante.
Ah, que encima le dan,
claro,
le dan.
Hay unos cuantos grupos de odio contra los rojiñas. Esos grupos de odio montan un pitote en Facebook. Cuando la mayor parte de la población sale a través de Facebook a internet, o sea, hay ciertos países en los que no tienen internet, tienen Facebook. Tú imagínate que tu operador es Facebook. Que tú cuando te conectas a internet, te conectas a tu página de Facebook. Que todas las noticias que te llegan, llegan de Facebook.
Tía, eso es tremendamente cribado.
Exacto.
Pero
entonces,
tremendamente.
Si un grupo de gente se dedica a generar noticias de odio contra un grupo racial concreto, y el algoritmo, como está montando mucho escándalo, lo potencia y le sirve de altavoz...
Porque es una especie de hashtag, ¿no? O sea,
claro.
Para
porque,
entendernos,
porque
un hashtag...
Porque a un montón de gente en el mismo país le sale como principal y como importante y como noticia del momento una noticia de odio.
Es publicidad, básicamente.
No es publicidad, es que te lo están metiendo. Es como si en el telediario saliesen solamente las noticias que quiere el PP. Bueno,
vaya.
Eso. Es básicamente eso. Se dedican a servir de altavoz y a poner en primera línea los mensajes de odio contra un grupo.
Pero claro, eso es en países de... Estamos hablando de países de tercer mundo.
Sí, bueno, sí, claro. Hablamos, ahora sí. Estamos hablando de Myanmar,
vale.
Concretamente. El antiguo Birmania.
Ahora, pero a raíz de esto... ¿Qué consecuencias tiene Facebook en la vida de, por ejemplo, una persona media en España? ¿Hasta qué punto afecta a un usuario medio de
prácticamente,
redes sociales?
Prácticamente la misma. Yo hace unos años decía, y lo sigo manteniendo, si tú coges y quitas Wikipedia, o sea, mantienes Wikipedia, YouTube, Spotify, Twitter, Instagram, coño, ya Facebook, todo el entorno de Facebook.
Porque una pregunta, ¿Facebook qué posee?
Instagram y WhatsApp. Ahora mismo.
Instagram y WhatsApp.
Pero estamos hablando de cosas gordas, ¿no?
Sí, de los
entonces,
cosas.
Si tú dejas el entorno de Facebook, YouTube, Spotify y cuatro páginas así más importantes, y el resto de Internet lo eliminara, yo creo que el 80% de los usuarios en España no se darían ni cuenta.
Sí,
porque el marca, tienes que dejarlo.
Bueno, sí, pero el marca es una página que usamos todos los desarrolladores para testear nuestros navegadores y que la conexión va bien y tal.
Eso.
Sí. Sí.
¿Pero qué pasa?
Porque pesa mucho, tiene muchas cosas, mucha información.
Total, tal, sí. La caspa pesa.
No, es en el entorno de mucha información actualizándose y tal, entonces se prueba. Pero bueno, es otra historia.
Bueno, Wikipedia es
si tú dejas un número determinado de páginas donde entra la gente, muchísimas personas no se darían cuenta que no existe Internet.
Pero...
Entonces Facebook lo que está provocando siempre es buscar la pelea de llevarse todo el tráfico que todo el mundo entra a través de ellos. Es más, si tú escribes algo en Facebook, Google no lo indexa.
Vaya, ¿eso
está
lo sabía?
Está en la gresca desde hace un par de años.
Sí, bueno.
¿Eso lo sabía?
Tú escribes todo lo que escribas en Facebook, lo único que te va a reconocer Facebook es los
pero
perfiles.
Sin embargo, ¿no es una leyenda urbana? Bueno, no, sé que no es una leyenda urbana porque a nosotros nos pasó... Lo de las escuchas pasivas,
sí,
que hace Facebook.
Sí, de eso hay muchísimo.
Porque la gente se piensa que es un mito, que son los paranoicos de la seguridad y todo lo que quieras, pero ocurre de verdad.
A mí me ha pasado en el trabajo.
O sea, ¿pero cómo funciona eso?
¿Las escuchas pasivas?
Pues en el momento en que tú tengas la aplicación instalada y le des permiso para grabar tu micrófono porque vas a mandarle un audio a alguien...
Que eso es el
pero
momento,
una pregunta,
eso es
¿para,
el
qué,
que
¿para qué Facebook te pide permiso para un micrófono si tú en principio por Facebook no mandas audios?
Porque por si lo vas a usar.
Pero porque...
No es solo eso.
Pero también...
Exactamente.
Pero también tienes WhatsApp, que también ya pertenece a...
Sí, pero
a
WhatsApp no graba. De
entonces,
no se
eso, en el momento en que tú una aplicación le das un permiso, ya tiene ese permiso. Ya puede abrir el micrófono cuando le dé la gana. Y puede tenerlo abierto 24 horas al día,
pero,
grabando todo lo
pero
que
no
dice.
Pero no hace grabaciones y escuchas tal y como nosotros lo entendemos. Lo que hace es... Pues lo estuvieron explicando. Lo que hacen es que codifican las conversaciones y esa codificación se convierte en una cadena y lo que hace es que comparan con un algoritmo que tienen ellos para luego filtrar anuncios. Eso es lo que están haciendo. No están escuchando la conversación propiamente dicha y tal. Claro, no, vamos a ver, que
bueno,
yo estoy en contra de que lo hagan, ¿eh?
Escucha, eso no lo están haciendo ahora, pero hace 15 días salió una noticia de que habían patentado un método por el cual emitían una con el móvil, con la aplicación, emitía una frecuencia de baja audición, que no se escucha para las personas, como que los perros volverán locos. Y mientras en la televisión estaban pasando anuncios.
Y empezaban a escuchar
los anuncios. Entonces tú pones, claro, cuando saltan los anuncios en la tele, ellos empiezan a emitir la frecuencia y empiezan a capturar. Y tú pones, perdón, me estoy liando. En la televisión emitían la frecuencia y cuando el móvil detectaba esa frecuencia, empezaba a escuchar durante el tiempo que estuviese la frecuencia. Entonces, el anunciante, pongamos zapatillas Manolo, quiere saber cuánta gente escucha sus anuncios o cuánta gente.
O qué opinan mientras ocurre el anuncio.
De sus anuncios. Pone un anuncio en la tele y habla con Facebook. Facebook le dice, pon esta frecuencia por detrás y cuando el móvil le escucha esa frecuencia, empieza a escuchar.
Y le vendemos los audios.
Lo que se dice. Si se habla del anuncio, si no,
claro,
se habla.
Claro, pero es que yo, por ejemplo, digo, ven aquí, cariño, que estoy desnuda y cachonda, no quiero que me lo grabe Facebook, por mucho que solo sea durante el anuncio.
Sí, pero.
También podías hablar tenemos... de la cena, pero.
Hay que.
Es un poco más neutro, me da igual que como.
Hay que tener en cuenta que el principal objetivo de esto es el análisis de sentimiento. Que eso se lleva años haciéndose, son algoritmos de inteligencia artificial, para ver si a ti te ha gustado un producto.
Vale, pero no lo ¿vale? hagas en mi casa mientras estoy tirada en el sofá.
Eso es. El término exacto es satisfacción.
Pues la idea es eso, ver cientos de miles de mensajes en Facebook, en blogs, en foros, en Twitter, en donde haya, para ir viendo si a la gente le gusta o no le gusta un producto y si le encuentran un defecto, intentar catalogar qué defecto es para luego intentar corregirlo.
Vale, pero hacer encuestas directas es una forma, pero grabar...
Pero que no es una Gini, no es una encuesta directa, es yo escribo si me ha gustado una película o no en mi blog, sí. Y hay un algoritmo de inteligencia artificial que va blog por blog, leyendo, vale. Buscando esa etiqueta y dice si te ha gustado o no.
Bueno,
y
lo, pero lo has hablado, está publicando.
Tú has hablado de ese tema en un foro público,
eso
no has
es.
Hablado en el sofá de...
Pero ahora te lo están cogiendo.
El teléfono, que es algo personal, que no deberían usarlo.
Pero es que además, a veces no tenemos en cuenta. A veces no tenemos en cuenta que esto mismo se hace con otros fines. Por ejemplo, la típica lucha antiterrorista. ¿Vale? Aquí viene. Sí, sí.
¿Quién no ha tenido una lucha antiterrorista?
Pero es que esa es la gran excusa. O sea, aquí viene. Voy a decir un nombre. Viene Barack Obama a pasar las Navidades en Sevilla. En un radio de 300 kilómetros a la redonda se escuchan todas las conversaciones de teléfono. Pasan a través de un software. Para detectar determinadas palabras. Palabras como...
Bomba, explosivo...
Eso es.
Lo que mola es poner una llamada de...
Vale, bomba, pero bomba. Es que eso lo entiendo. El bomba, porque eso bomba, es una protección de una personalidad o una persona pública muy importante y estableces un perímetro. Eso lo puedo llegar a entender, pero que constantemente...
Pero estás violando la privacidad de la gente que tiene una conversación.
También. Pero eso... Pongamos, vale.
Pero es que son pongamos tres días durante...
Yo qué eso, sé. Eso tiene un ámbito... Un tiempo,
un contexto.
Y lo ordena probablemente un juez. No digo, bueno.
Vale, no, lo ordena un juez.
O un gobierno.
Lo ordena un gobierno.
Facebook es una empresa,
sí.
No tiene un ámbito, y además
no tiene,
o sea,
un
es
tiempo,
todo, y es durante
y es todo
siempre.
El tiempo, todo el rato.
Con lo
eso
cual,
es
pasarse tres pueblos.
Pero hay una pequeña diferencia. A Facebook tú le has dicho que sí.
No, tú le has dicho que use tu micro, pero no le has dicho que le permites que grabe por lo bajini mientras no tienes Facebook.
Se lo puedes preguntar a un usuario y el usuario le dará, ok. Sí.
No.
En
el momento que te pongan, vamos a grabarte el micro 24/7, te aseguro que la gente va a decir que no, pero la gente
no
le da permiso
si
al micro.
Si la gente no lo lee,
ya lo pone.
Ya lo pone.
La gente le da que sí.
Cuando instalas una aplicación, si bajas en la pantalla, es la aplicación de Facebook, podrás ver a tus amiguitos y podrás subir fotos. Y hay vídeos muy chulos de gatitos. Si sigues bajando,
eso te lo tengo en YouTube y no
abajo del todo pone permisos que le concedes a esta aplicación.
Micro.
Sí. Micro, SMS, altavoz.
Localización.
Tu agenda de contacto.
Facebook, internet.
Vale, pero micro intuyes que no es constantemente.
A tu primogénito, ¿vale? Tu alma.
También pone ahí, no está ahí.
Todo. Y no lo pone explícitamente, pero pone que puede acceder al micro.
Vale.
Y pone, aparte
pero
de eso...
A alguien se le ocurre que lo va a hacer.
Mira, por ejemplo...
Por eso...
¿Ya?
Por ejemplo, Google. Google, cuando tú accedes a sus servicios de traducción o de lo que sea, te dice que te pide permiso para usar esos audios, poder grabarlos, guardarlos en una base de datos y utilizarlos para, en principio, mejorar la calidad de su servicio.
En principio, ay, es verdad, yo lo quité de lo de las, uh-huh. los sitios a los que fui, las localizaciones, las veces que había ido ahí. O sea, estaba todo guardado.
Está todo guardado.
Para mejorar, entre comillas, tu servicio.
Eso es. Entonces tiene cosas como que si hay detecta que hay mucha gente, muchos móviles parados en una carretera, sabe que hay un atasco.
Por eso te lo pone en rojo cuando vas,
¿vale?
a
GPS. Pero es que
pero a lo mejor es una manifestación, ¿no?
Pero es que sabe dónde está en cada momento cada uno. Google sabe dónde estás, lo que estás haciendo, está grabando tu audio, le estás dando toda tu vida.
La cuestión es si desconectas la ubicación en tu móvil, eso lo, no, no lo remedias.
A Google le da.
¿Cómo puedes quitar?
No puede.
¿Cómo puedes evitar que Google te localice?
Empezamos hablando de Facebook, ¿eh? Vale, pero...
Pero bueno, Google viene después, ¿no?
Hay dos cosas. Google Chrome.
Lo de Chrome.
Está, por una parte, los datos que recopilan en tu perfil, que eso lo puedes desactivar. Y puedes evitar que te coja datos simplemente desactivando el,
gracias,
la ubicación
en
el móvil.
Lo que me parece lamentable es que lo tenga que entrar yo y desactivarlo, que no esté desactivado de base, y tenga que yo saberlo, o sea, eso me parece lamentable.
Y también está los datos que Google recopila tuyos sin que tú te enteres. Y ahí ya sí que ahí no hay nada que hacer.
O sea, no se puede. No podemos escapar de Google,
no.
De Facebook
no puede.
Podemos escapar no teniéndolo, pero... ¿Es complicado?
Bueno, o por ejemplo, yo utilizo en el móvil el navegador, que no es Chrome, que es Firefox, utilizo el navegador con un montón de aplicaciones, entre ellas.
O sea, la versión de navegador de...
No. ¿Qué es la versión de navegador? Ni qué hostias. El navegador.
¿Pero tienes un acceso directo?
De Facebook, no.
Vale, pero quiero decir...
Sí, tengo algunas aplicaciones que uso y las utilizo a través del navegador, como Instagram, como...
En el móvil puedes colocar accesos directos a...
¿Sí?
Programas,
¿sí? Botones
a través de navegador.
Y cuando pulsas ahí, abres el navegador con esa página web que no deja de ser una página web.
Pero hay que tener en cuenta que
la
Google...
La ventaja de esto es que son pesadísimos porque están todo instalado en la aplicación, que es gratis.
Ah, sí, a mí me han dado 400 millones de correos Instagram, si me estás escuchando, para, basta. No quiero instalarme la aplicación, sé que va más rápido, quiero.
Es el primer podcast, todavía no te escuchan.
Pero es eso, es que la gente utiliza servicios gratuitos, la gente utiliza Google, Facebook, demás servicios gratuitos, no son gratis, le estás pagando con tus datos.
Si tú,
y con tu alma.
Y si le estás pagando con tu alma.
Si alguien te está dando algo gratis, el producto eres tú.
Exactamente.
Es así de claro.
O sea, así de sencillo. De todas maneras, lo de Facebook es que no tiene nombre. O sea, cuando yo estaba trabajando por mi cuenta como autónomo, pasándolo mal. Pasándolo mal por una sencilla razón, porque bueno, yo soy desarrollador web, yo me dedicaba a hacer web, y era impresionante la cantidad de gente que viene y te dice, no, yo no necesito web porque tengo Facebook.
Es que el primer negocio fue ese, fue tumbar un poco MySpace, y la cuestión es sencillamente esa, han cambiado las páginas web personales que había antes,
yeah.
En sitios como España, MySpace y demás, y ahora son todas iguales, todo es un perfil de Facebook.
Sí, no, todo, lo único que buscan es son perfiles de Facebook, la gente, yo tengo Facebook, ya con esto tengo bastante, no entienden que, aparte, todo lo que publican en Facebook les pertenece a ellos, pues se va a perder en cuanto ellos quieran, o no se va a perder jamás en la vida, no puedes personalizarlo, no puedes hacer, o sea, es todo de, te vas a mover aquí, en este cuadro donde no te voy a...
¿Cuál es la solución? ¿No usar Facebook, no usar Instagram,
Tampoco es no usar, es hacer un uso responsable. Si tú tienes un coche y tú coges el coche para ir a comprar el pan a la esquina de tu manzana,
ya.
Tú estás haciendo un
mal
uso.
¿Y cuando es el coche el que para ir a comprar el pan te lleva por Soria?
No cojas el coche.
El problema
es
eso.
¿No usarlo?
No usarlo. Yo tengo Facebook, pero yo el Facebook lo uso y a lo mejor no lo abro en un mes.
¿No le tienes los permisos?
No le tengo, pero de hecho es que no lo tengo instalado directamente. O sea,
es la mejor política.
Entonces, ¿y de todas las redes sociales más usadas, cuál es la menos invasiva, digamos?
Una que no usa nadie.
¿Cuál?
Se llama Diáspora, creo que se llama.
Vale, subamos un poquito más.
Vale,
nivel,
pues
¿vale?
De las conocidas.
De las conocidas y la que usa gente. ¿Y eso?
Ninguna. Todas son invasivas. De una
Twitter,
u otra manera.
Telegram.
Twitter también es invasivo.
También te graba, también te espía, también te...
No lo sé.
Nadie
no
sabe de dónde saca el dinero Twitter.
sí, bueno, tienen utilizan fundación,
sí,
fondos
de estos de
fundraising
tipo,
de estos,
sí.
Pero tienen que poner anuncios y tienen el algoritmo. Ahora dicen que van a desactivar el algoritmo. El algoritmo de Twitter es bastante mierder porque hace lo que le da la gana, básicamente. En Twitter el mayor problema que tienes es que por mucha pluralidad que te vendan, resulta que está más segmentado incluso que cualquier otra red. Porque tú te... dependiendo de las elecciones que hagas de perfiles a los que sigues, si encima el algoritmo te restringe unos más que otros porque tienen más o menos visibilidad o por motivos de dinero, básicamente.
Sí, levantar una cuenta Twitter es complicado, ¿eh?
Entonces al final lo que terminas teniendo es siempre el mismo discurso. Siempre la misma línea de pensamiento.
Entonces la solución es tener las redes que queramos, pero capar los permisos lo máximo que podamos.
Para garantizar la privacidad. Para garantizar la privacidad, ni eso. Yo creo que utilizando un Nokia 3310.
Y señales de humo.
Sí. En el momento que metas aplicaciones de redes sociales en un teléfono móvil.
Se acabó.
Coño, el teléfono móvil en sí, ya recién sacado de la caja y nuevecito, ya emite señales tuyas.
Vale. Yo creo que podemos centrar eso de nuevo en otra.
Sí, volverá, seguro.
Volverá la seguridad y sobre todo enfocado en las redes sociales. Así que ahora vamos a pasar al siguiente tema, que ya este ha dado bastante de sí, nos hemos tocado unos cuantos palos. Vamos a pasar a Gutenberg. Seguimos con Gutenberg. Si estás al día de WordPress, ya sabrás que Matt Mullenweg, ¿cuántas consonantes hay juntas? Y lo tengo apuntado, obviamente.
Mullenweg, y lo está leyendo una rusa.
Mullenweg, sí. Anunció en la pasada WordCamp de Europa en París que uno de los principales cambios que quiere introducir en WordPress es el cambio del editor por un sistema basado en bloques. Y esa nueva cosa se llama Gutenberg. Miguel, como experto web nuestro...
Tú lo has dicho, es una cosa. Es una cosa. Hay mucho...
Esto le va a doler.
Tiene mucha confianza que un programador me diga que es cosa, ¿eh?
Sí, sí, es una cosa. Porque yo cuando fui a la WordCamp de Madrid, fue como la charla estrella, ¿vale? Todo giraba en alrededor de...
¿A qué gusta la WordCamp de Madrid?
Sí, a la de Sevilla, a ver, también.
Básicamente, para los que no lo sepan, WordPress... es un gestor de contenidos web que tiene el 26% de todas las webs 27. en internet. O sea, con lo cual es
muy importante.
Importante.
Y la WordCamp es simplemente una serie de charlas sobre WordPress. Y bueno, también está la DrupalCamp, que es de otro gestor de contenidos, que es Drupal.
La WordCamp es donde nos juntamos, es la excusa para beber cerveza, que te hinchen de comer y salir de fiesta por una ciudad que no sea la tuya.
No he sido informada de esto. Yo soy de WordPress de toda la vida. No,
y sobre todo es una excusa para intentar que lo pague tu jefe, con la excusa de que vas allí a aprender.
Sí, bueno, no, la verdad es que aprende. Yo vine de allí, bueno, yo vine acojonado, la verdad. Cuando descubres que todo lo que está construido en internet se va a caer. O sea, todo lo que tienes en internet, todo ese 27%, cuando haya un administrador, un editor, un admin que no tenga ni idea de lo que está sucediendo y le salga el cartelito, actualiza por seguridad a WordPress 5 y haga clic y haga su página, dejo de funcionar. O sea, y se caiga y no hay vuelta atrás, al menos que haya hecho... Sí, básicamente. En realidad, si no ha usado temas con Visual Composer, cosas por el estilo, es bastante probable que tu página no lo note. Y vaya bien.
Lo cual significa que la mayor parte de las páginas web de empresa
Se van a caer. ¿Por qué? Porque el problema está en que mucha gente que va de desarrolladores, lo único que hacen son diseñadores que saben manejar una plantilla.
Es que cuando haces comillas mientras grabamos...
Sí, es verdad, sí, es cierto. Es cierto, bueno.
Pero está bien porque lo marca con las palabras desarrolladores.
Miguel ha marcado unas comillas.
Ya, vale, entonces saben manejar unas plantillas, que esas plantillas se hacen todo arrastrando, cogiendo y tal, y haciendo un sistema como de bloques, que es lo que es Gutenberg. Lo Gutenberg ha cogido y ha dicho... ¿Por qué tienen que ser externos? Lo voy a poner yo. ¿Qué ocurre? Que yo lo he probado, me ha parecido no tan fácil como nos quieren hacer vender. Bastante complicado cuando empiezas a trabajar con él a la hora de desarrollar una web. Pero además lo divertido es que la propia comunidad de WordPress es una comunidad abierta, de software libre. Y es todo el mundo va aportando cosas. Y se han cabreado. unos con otros. Es como un empresario.
Hay equipos, ¿no? Uno pro Gutenberg,
es, otro. Exactamente. Otro. El oficial. El
es como Twitter.
El oficial ha dicho que Gutenberg para adelante, porque sí. Y el no oficial ha dicho que no. Hay un gran señor aquí en España que es muy potente en WordPress. Se llama Fernando Tellado. Y este hombre lo primero que hizo fue: bien, vale, tú vas a poner Gutenberg, pues yo lo quito. Y creó un plugin para quitar. Y que tenga el WordPress como siempre y tu WordPress funcionaría. O sea, si algún administrador de estos que hace clic, hola, mi web, pues le pone el plugin ese y lo recupera. ¿Qué ocurre? Que el otro bando ha dicho, sí, tú a eso, pero vamos a llegar a un momento en el cual no lo vamos a cargar también eso. O sea, nos va a dar igual.
O sea, que a ver qué puede más, ve que la más larga.
Claro,
básicamente. Esto, no, vale. Esto lo que hacen es, tú tienes durante un tiempo conviviendo los dos editores. Lo que pasa es que el que funciona bien es Gutenberg, o sea, el que funciona por defecto y el que ves es Gutenberg. Con el plugin de este hombre lo que hará será utilizar el otro, hasta que quiten el otro.
Ahí es donde ha respondido de nuevo la comunidad que ha dicho que no quiere Gutenberg, que ha dicho, pues hacemos una rama aparte sí. Sobre
hacemos Word. Un fork, ¿no?
Sí, sí, pero no iba así fork por... porque que... la gente, para que la gente lo entienda, sí. Han dicho, hacemos una rama aparte, como una versión paralela de WordPress, donde pasamos de vosotros. Y ahí es donde ya se ha montado la...
No, pero esto hay un ejemplo muy sencillo, que es el cristianismo, ¿no? El...
Eso estaba pensando en el mismo, te lo juro.
Estamos los ortodoxos y los cristianos.
Eso es,
los ortodoxos y los cristianos fue...
¿Es un ejemplo sencillo?
Sí, porque fue que el Papa de Roma se picó con el obispo de Constantinopla. Y entonces se la midieron, a ver quién la tenía más larga. Y al final cada uno excomulgó al otro y se hizo el cisma y se dividió la iglesia en dos. El catolicismo por un lado, eso es, catolicismo por un lado y ortodoxo por otro.
Tendrían que haberlo llamado, ¿cómo se llamaba? El Lutero. Mejor,
Lutero,
¿no?
Lutero.
Sí. Entonces pasa eso con muchas cosas, ¿no? Ha pasado con cuando Oracle compró Sun Microsystems, que a su vez había comprado MySQL, pues se separó MySQL y MariaDB. La comunidad se fue con MariaDB y MySQL, el producto, se lo quedó a una empresa privada. Y aquí pues pasará lo mismo, ¿no? Siempre hay...
Sí, solo que aquí ahora mismo no hay ramas. Una empresa privada comprándolo. O sea,
Mi pregunta es, yo como usuaria media, que pueda tener una página web que seguramente habré pagado a alguien para que me la monte porque no tengo ni idea, ¿cómo me repercute eso a mí?
Muy posiblemente tengas que volver a hacer la web. De aquí a un tiempo.
O sea, que no pulse el botón de actualizar ni aunque me mate.
No, vamos a ver.
No, eso no se te ocurra.
O sea, yo si me meto en el escritorio para trastear, me dice actualiza.
WordPress es, por definición, un sistema muy atacado y tienes que tenerlo siempre, siempre, siempre actualizado. Lo de los papeles de Panamá, ¿te suena?
Uh-huh.
Pues fue por un plugin de WordPress. Así que.
¿En serio?
Sí. Entraron por un plugin sin actualizar y a partir de ahí liaron una gordísima.
Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que tener eso actualizado siempre. ¿Cuál es el problema? Que si lo actualizas se te activa Gutenberg. Ahora bien, si tú has usado un sistema de contenido que no haya usado bloques, o sea, que no use un sistema JavaScript, que es lo que se suelen usar, para crear tu web, no va a tener problemas.
Sí, pero que, yo lo no que, tengo porque,
que lo que tú has pagado, que a la persona que tú has pagado es legal, eso está actualizado, y ahora resulta que hay muchos de esos plugins para hacer las páginas sin que están diciendo, y yo... que tenemos que adaptarnos a un nuevo sistema y lo están haciendo, pero tendrás que volver a comprar ese plugin. Esos son plugins de pago generalmente, pues son muy potentes, tendrás que volver a comprarlo. Eso en el mejor de los casos. En el peor, que haya que la web te lo haya hecho
tu cuñado
o alguien que no es tu cuñado, pero lo mismo que podría ser tu cuñado, esa persona se podría haber dedicado a pasear perros, por esto más de moda, soy diseñador web, ¿sabes? Como sea, y no es que esté encontrado a los diseñadores web que hacen bien su trabajo son la caña, eso quiero dejarlo claro. Pero hay mucha gente
hay mucha gente
que va de que hacen un trabajo para el cual no están cualificados y luego nos comemos los marrones los que tenemos nuestro trabajo en esto.
Pero básicamente el consejo es de una persona que yo no sé, por ejemplo, ponte en la situación de que yo soy una persona que a mí me hizo la página web alguien, sí. X, Manolo, Pepito. Yo no sé hasta qué punto esa persona era buena o no, porque yo no tengo ni idea.
No
sé cómo es. ¿Qué tengo que hacer ahora en esta situación teniendo en cuenta que yo tengo mi negocio metido en una página que usa WordPress?
Hacer una copia de seguridad antes de actualizar a 5.
Bueno, para empezar las competencias de seguridad hay que hacerlas siempre, ¿no?
Bueno, no vamos a hablar de copias de seguridad
hoy. Sí. Antes de pulsar el botón de actualizar, hacer una copia de seguridad, actualizar y ves qué sucede. Lo mismo, esto es como el efecto 2000. Lo mismo, está todo el mundo poniendo el grito en el cielo y luego no pasa absolutamente nada. O se caen de ese 27% de la web, se cae un 1%. Porque el resto se han adaptado, porque
pero una pregunta, ¿Gutenberg tiene más que ver con el tema gráfico o con qué? Porque
no, es todo presente. Vamos a ver, tú cuando tú vas a crear una sección, una página, una entrada en WordPress, que funciona siempre igual, tú te vas a nueva entrada, sí, nueva página, lo que sea. Tú ahora mismo lo que tienes es un formato tipo Word, llamémoslo, ¿no? Uh-huh. Para que se conozca.
Sí, el editor.
Es
tu
nombre.
Sí,
el editor. Sí, bueno, pero para que haya desactivado, que es una mierda.
Bueno, para negritas, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? O sea, muy bien. Eso es lo que tiene ahora mismo. ¿Qué es lo que te va a aparecer ahora? Ahora te va a aparecer un editor de bloques. Pongo una fila, pongo una columna.
Pero mete eso, no es más complicado, así yo sin tener ni idea.
Pero eso repercute, o sea, ¿va directamente al código de la página o va al tema gráfico?
Lo hace en el código de la página. Además lo hace por comentario.
O sea que entonces.
O sea, va creando comentarios HTML y luego WordPress lo identifica, lee el comentario y monta la página.
Menudo pifo.
Pero entonces está todo ahora liado. O sea, tú no puedes hacer nada. Para empezar, ¿Gutenberg sí o Gutenberg no?
Para mí no.
¿Por qué?
Porque lo he probado y no. No, algo que yo hago o con tres líneas de código o con dos clics y uso un plugin de estos de diseño, con Gutenberg me tiré una hora y era incapaz de sacarlo. Supongo que una vez que sepa manejarlo será más rápido, pero la curva de aprendizaje no es tan rápida como te están pidiendo.
O sea que si tengo una página en la que tengo puesto negrita, cursiva...
No, eso no tiene problema. Yo, eso fue una de las preguntas que hice cuando yo vi aquello y se me cayó el cielo a los pies. Dije, vamos a ver. Yo dije, si mi página no tiene nada de eso, porque mi web de desarrollo no tiene nada de eso, es un WordPress con una plantilla cutre gratuitita, sí, tal, porque era lo que yo buscaba, no buscaba...
Las 70 que tengo yo,
sí. Entonces la idea era, si yo hago esto, si yo actualizo, y me dijeron, no, porque uno de los bloques, que es el editor normal, va a detectar que tú no tienes nada instalado en la web que lo puedas fastidiar y te lo va a coger y se lo va a comer y va a seguir funcionando igual. Pero como tengas algo que esté comiendo de otro sitio, te lo va a capar y puede caerse. Entonces es la pelea. ¿Quién se tiene que adaptar? ¿Los plugins y las plantillas a Gutenberg o Gutenberg a las plantillas?
Me encanta la incertidumbre, o sea...
Sí, genial. Llevamos un mes de retraso. Tenía que haberse activado en agosto.
Hostia. Esto me suena como la GDPR. Dos años después darán el botonazo y se irá todo al carajo.
Es que aparte, yo por lo que he podido observar de los últimos años, hay una gran cantidad de gente que son particulares, que tienen su página de empresa de carnicería Joaquín en WordPress, que se lo ha montado alguien. Y eso puede ser una putada muy grande, sí, porque se le puede ir para abajo y sin saber por qué.
Y el New York Times.
Sí, bueno, pero imagino que en el New York Times tendrán un poquito más de soporte informático. No lo sé.
Más vale que paguen.
Pero...
Yo te puedo decir páginas que estoy esperando que floten. Y no son de la carnicería.
También hay que tener en cuenta que contra más.
Vamos a poner un papelito en las páginas que creen que van a explotar.
No, pero a ver, la cosa es.
Hay que hacer porra.
La cosa es que contra más grande es un sitio, más contenido tiene y más tendrá que arreglar.
Claro.
Que la carnicería Loli, que tendrá cuatro entradas.
Bueno, y una... lo que escriba Loli, ¿eh? Que a lo mejor Loli le da por decir que las pechugas están muy ricas y cómo hay que cortarlas.
Hombre, pero... a lo mejor tiene un recetario completo de cosas que se puede hacer con las pechugas de pollo, pero...
Entonces no es obligatorio pasarse a Gutenberg.
Ahora mismo no.
Pero se supone que va a serlo en un futuro.
Sí. A menos que reculen.
Que no parece que vaya a ser el caso.
De
¿no?
momento no, pero hay una parte de la comunidad que está peleando mucho para que...
Para que eso suceda.
Es que se encabezonan, de verdad. Yo el Ubuntu, cuando montó el sistema... tema este que tiene. Cuando quitó
para
Genome.
Que no Ubuntu, es de software libre.
Pero habla bien.
Una distribución de Linux.
Deja de pequeña.
Pues no, eso.
Es que estoy aprendiendo cosas así.
Se empeñan. Hacen algo que no funciona, pero se empeñan.
Se encabezonan en su posición. Se enrocan ahí.
Mira, Google Plus. Esto sí sabe lo que es, ¿no?
Sí, claro.
No, nadie lo sabe. Bueno,
pues después se empeñaron y decían, a ver si cuela... Y quita Facebook, pues sigue existiendo Google Plus. ¿Sabes qué tú dices? Pero quítalo de en medio, si nadie lo quiere, nadie lo usa. Pues,
decían que posicionaba SEO.
Sí,
de hecho posiciona SEO. Está muy vinculado al, no sé cómo se llama, a los negocios en cercanía.
Sí.
Sí, le falta por regalarte, no sé, un paquete de patatas fritas por usarlo.
No sabes si posiciona SEO.
Es maravilloso. Estás tú solo ahí.
Tú entras en Google Plus y lo que dices es.
No,
una música de violín y se te empieza a llover encima.
Google Video. Se empeñaron con Google Video hasta que vieron que no había huevo y acabaron comprando YouTube.
Claro, pero no pueden comprar Facebook.
A ver, es que se empeñan.
De hecho, es que porque Facebook quiere comprar Google, pero Google quiere comprar Facebook. Es como de.
Van a acabar explotando en unos
segundos. Sí, de hecho, esa es la razón por la que no vendes.
Vamos a dejar Gutenberg por ahora. Nos vas a tener actualizados.
Cuando explote.
Cuando exploten los Raymond.
Me refiero en cuanto al tema. Cuando exploten cosas, Miguel volverá a contarnos qué ha explotado y qué no. Y me imagino que si hay cambios de aquí al siguiente podcast, pues nos mantendrás informados de lo que se puede hacer o no. Si al final recula,
o informaré sobre la guerra.
Si no.
Ahora fuera de micro hacemos la porra.
Sí, a ver qué explota. Nada, vamos con lo siguiente, que va a ser Chrome. Seguimos con Chrome.
Google Chrome.
¿Vale?
Chrome es el dios de Conan el Bárbaro.
Empezamos así ya.
Empezamos así.
Explícanos qué ha pasado con Google Chrome.
Bueno, pues...
Diego.
Gracias, Anastasia.
Es por...
Hace un par de días saltó una noticia de que iban a... En la versión 69, no sé si sea de casualidad o no, del navegador más utilizado...
Lo acabo de pillar.
Madre.
Has tardado... Ha habido un lag ahí de 2 segundos.
No,
bueno, a ver, sigo. En la versión 69 de Google Chrome iban a introducir una variación que por la cual automáticamente, en el momento que entrases en cualquier servicio de Google, iniciaba sesión contra ese servicio y te autenticaba para todas las páginas de Google y todos tus datos del navegador, que siempre Google siempre defendió que los datos del navegador iban a estar en tu equipo, o tus datos iban a estar en tu equipo, todos esos datos personales y privados iban a subir a la nube de Google.
Ah, qué bien, ¿no?
Sí, aquí sí, aquí mola.
Pues poco, la verdad.
Pues eso, solamente iniciando sesión. Yo qué sé, entras en YouTube, te pones a ver un vídeo de algún youtuber de esos que grita un montón, y...
¿Todos tus datos a la nube?
Sí, todos.
¿Pero además, es legal?
Legal, ya estamos.
Es manía, tenéis todos con la legalidad. En
ya, lejos, ¿no? Estamos... Estamos pidiendo privacidad.
Te obligan a poner 37 papás en plan de la cookie, en no sé qué, en la política de privacidad, no sé cuándo. Tú ahí en plan de que cierra. Y ahora llega Google y dice: ¿he visto todo eso? Me lo paso.
Eso es.
Me da igual. Me he pasado por culo.
Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿qué multa me va a poner? Yo la pago, me da lo mismo.
No, pero es que no, yo creo que no hay ni multa. Yo recuerdo que hubo una noticia hace años. Que fue que un juez, creo que era argentino, cortó Google. O sea, había un juicio por derechos de autor, el típico vídeo con derechos de autor colgado en YouTube. Y entonces este señor dice, bueno, ya esta es la cuarta o la quinta vez que estamos en este tipo de juicio. Usted no me puede garantizar que no se van a subir este tipo de vídeos. Y el abogado de YouTube dice, hombre, eso no se puede. O sea, la gente lo sube, lo máximo que puedo hacer es quitarlo. Es imposible que yo pueda garantizar que la gente no lo va a subir. Bueno, pues corta Google. Corta YouTube.
¿Cómo que corta YouTube?
Apaga.
Esto...
Sí.
Las operadoras de móviles que cierren el acceso a la web de YouTube.
En Alemania pasó algo.
Aquí en España lo haces y los millennials te comen la...
Sí, sí.
En
Alemania pasó eso. Estuvo cortado, por lo visto, durante 2 semanas, que fue el tiempo en preparar la apelación, que todos los políticos se le den a la palestra y poder abrirlo de nuevo. Pero de decir, pues, ¿usted está de broma? No, soy un juez, esto es una orden judicial, corte usted.
¿Qué huevazo, no?
En Alemania pasó algo similar, que cortaron también un servicio de Google y Google dijo, sopáis a cagar, y 24 horas después, los 48, lo volvieron a activar porque el gobierno no daba abasto.
Es que hay que tener en cuenta que en España falló WhatsApp, creo que fue durante un par de horas, y la gente llamaba a la policía. Pero llamaba gente a la policía preguntando que qué había pasado con WhatsApp, ¿sabes?
Sí, es verdad, pues se cayó hace un año, por ahí fue que se cayó.
Bueno, WhatsApp se cae cada poco.
No, no, pero fue que pegó un castañazo de ahora. No fue un guiño, sino fue un pom y dejó de funcionar. Y era la, y decías, pero ¿qué pasa? ¿El mundo se acaba o algo así?
Bueno, pero ¿qué ha pasado con lo de Chrome al final?
O sea, han reculado. Google
han sacado la versión 70.
Esa es una.
No, Google ha reculado y ha dicho que no activará esto por defecto. La cuestión es que, o sea, tú puedes subir tus datos a la nube de Google y puedes sincronizar todos tus datos en la nube de tal manera que utilices el ordenador que utilices o el dispositivo que utilices. Si usas Chrome, tienes incluso las mismas pestañas abiertas.
Sí.
Pero eso es cuando tú lo activas. La versión 69 iba a activar eso
por defecto.
Sin preguntarte.
Bueno, me parece lógico lo de ahora.
Entonces habrán reculado y dicho que no lo activarán por defecto.
O sea, que sí que es uno de esos casos en los que sí que reculan. Retomando lo de WordPress, que hombre, estaba pensando si reculan o no.
Ha salido ahí a quejarse hasta el apuntador.
Bueno, pero al igual que lo de WordPress.
Bueno, hay una gente que no nos hemos quejado, que son los que usamos Firefox. Sí, saludo.
Yo uso Firefox Power.
Yo cuando salió Chrome empecé a utilizarlo y me gustaba mucho hasta que un buen día se actualizó. Esa es la cosa, se actualizó. Y cuando me di cuenta, lo tenía ahí abierto de fondo, simplemente con una radio online escuchando música. Y cuando me di cuenta, no tenía RAM. Toda la RAM se había llevado la radio online. Sí. Pero es que me cogí además, digo, por casualidad, voy a mirar el consumo de CPU que había. Y también se le llevaba toda la CPU. O sea, era una cosa.
Solo el navegador.
Y había empezado a calentarse la temperatura de la CPU.
O sea, que la gente que, por ejemplo, tiene un ordenador que no es nuevecillo, sino es más bien viejecillo, y ve que a lo mejor petardea un huevo. O sea, estaría bien, por ejemplo, que cambiase de navegador, entre otras cosas.
Sí, un Internet Explorer 7.
Sí.
No, por Dios, no, que me explota mi
cerebro.
No, me refiero a cambiarse a Firefox, podría también aligerar ciertas cosas, por lo
sí.
que estoy
diciendo. No, pero también el Firefox es enorme. O sea, estamos viendo cosas. O sea, los navegadores y en general el software hoy en día es brutal. O sea, tú abres la calculadora del Windows 10, lo que es la calculadora, y ocupa creo que eran 8 megas de RAM. 8 megas de RAM tenía mi primer ordenador entero, para todo.
Que sepáis que con 64K se mandó el hombre a la luna.
Sí. Y volvieron,
vivo.
Bueno, hay mucha gente que dice que no fue.
Bueno.
No sé, también.
Pero ya te digo
que hablaremos de eso.
Que en 8 megas yo tenía mi Windows 95 en aquella época y la calculadora. E iba.
Y el CorelDRAW.
Ya te digo. Y ahora en 8 megas va la calculadora solo del Windows 10.
Ah, bueno, cebolleta, os estáis distrayendo. O sea, si yo a mí veo que me va a pilas de los chinos el ordenador, es posible que sea también por el Chrome, porque consume con un...
Hay varios factores, pero...
Sí, o sea, quiero decir que sí, por lo que me estás diciendo, que sí.
Los archivos temporales de los navegadores también...
O sea, que el navegador que elijas sí que marca la diferencia.
Hoy en día, en la mayor parte de los casos, salvo contadas excepciones, lo que más se utiliza en un ordenador es el navegador.
Que la gente piensa
que...
Es la interfaz a todo, claro. Sí, por eso Google creó Chrome.
El sistema operativo... Chrome, sí. No estamos hablando del navegador, que lo que es un mini Linux que tiene el navegador Google Chrome y para de contar. No te deja hacer otra cosa. Bueno, hay alguna versión por ahí, tú has visto alguna, ¿no, Diego? Que te permitía instalar alguna aplicación de Linux, ¿no?
¿De qué estamos hablando?
Del sistema operativo Google Chrome. Tú viste
sí.
una versión.
Sí.
Y luego hay otra versión
pero
de Chromebook.
No es ni divertido ni fácil.
De Chromebook que te permite instalar alguna aplicación de Android.
Eso.
De todas formas...
Pero en sí lo que es el navegador y punto.
La gente piensa que los navegadores son programas muy sencillos y en verdad son súper complejos y cada versión más compleja, más grande, más...
Claro, pero tienen que lidiar con un montón de protocolos, un montón de historias, un montón de cosas. Y además tienen que proteger al usuario de un montón de cosas y además tienen que encontrar la manera de sacar información
no,
del usuario.
Pero de nuevo es el hecho de querer apoderarse de todo. O sea, antes había... Flash, había plugin Java, o sea, el navegador era sencillo y la tenía plugins, y los plugins que hagan lo que quieran, y ahora el propio navegador con el HTML5 que
no
tiene su rima,
más mi presencia, ¿eh?
¿Vale? Este navegador que tiene su rima, ¿vale? Resulta que todo va a través del navegador, y ahora tienes el vídeo en HTML5, tienes la interfaz de 3D para los juegos en HTML5, tienes el lenguaje este que te compila y te produce JavaScript y pasas el C a JavaScript para hacer cualquier aplicación que quieras portar.
Básicamente que lo que antes hacían otros programas de terceros, como puede ser Java, puede ser Flash, ahora lo hace el navegador.
Y todo
eso repercute en el navegador. Y cada vez es más grande, vale, el navegador.
Voy a poner un poco de orden. Sois tres. ¿Qué navegador recomendáis, Abraham?
Yo recomiendo el Firefox porque básicamente no he encontrado otro más ligero y más sencillo que vaya bien, porque cuando uno optimiza web, y este hombre te lo puede decir que es el experto, normalmente se optimiza para Firefox, para Chrome y para contar, ¿no?
Bueno,
Edge.
Edge y he tenido ya que poner Cree en algunas páginas de... Si tienes Internet Explorer...
Redirige 6. A Disney.com.
Sí, no. Si tienes un Internet Explorer 8 o menos, vete. No entres.
Miguel, me imagino que ya...
Yo recomiendo Firefox. ¿Vale? Si eres desarrollador, Chrome te puede dar una solución, pero solo si eres desarrollador. Y para los móviles, yo personalmente, Opera.
Si se oye a alguien masticar de fondo, es nuestra perra. Está comiendo. Es la hora de la cena.
La Muy se ha puesto mirando para acá a masticar con sus tres dientes.
Bueno, la Muy perra.
¿Y Diego?
Firefox, siempre.
También, software, o sea, libre. Tenemos una unanimidad.
¿Me dejas hablar? Vale, yo les dejo explicarse. Vale. Firefox, porque es software libre, es el que más sigue los estándares de la web, dentro de lo rebuscados que son los estándares, y es el que a priori más protege al usuario y más cuidado tiene con los datos del usuario.
Perfecto, 3 de 3.
Sí, lo único detalle es que ahora Firefox ha sacado las versiones nuevas, Firefox Quantum, y hasta que eso se estabilice está pegando unos petes curiosos.
Bueno, pero
el usuario medio eso no lo nota demasiado.
Es que tiene que reiniciar el navegador.
Para conectarte al marca, a YouTube.
Pregunta trampa.
¿Y a Facebook?
La mayoría de la gente que conozco que usa Apple, es decir, Mac, usa
Safari.
Ah. Bueno, y hasta aquí.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que Safari, igual que todo lo que sea Apple, tiene por detrás esa empresa que es otra más de la lista de Facebook, de Google y demás.
Que fue la primera que se cargó Flash.
Sí.
Así que hay que darle las gracias a eso.
¿Podría mejorar la experiencia de rendimiento? Porque la gente, o sea, yo por lo que tengo entendido y por lo que he hablado con gente, la gente que usa Apple, entre otras cosas, dice que es que como es un sistema tan cerrado y está todo tan guay, todo es tan blanco y maravilloso, ¿podría mejorar la experiencia de usuario en vez de usar Safari a usar Firefox, por ejemplo?
No.
¿No va más rápido?
No, la experiencia de usuario en Apple es como la experiencia de usuario en Windows. Tienes un navegador que está embebido en el sistema.
O sea, que va mejor, el Safari.
Lo han hecho para que vaya más rápido, para que ya esté iniciado cuando tú pulsas el icono, con lo cual abre instantáneamente. Todo es mucho más rápido, mucho más bonito con Safari o con Edge o con Explorer en su día.
Entonces, ¿por qué quieres elegir Firefox antes que Safari, por ejemplo?
Porque hay muchas páginas que no están optimizadas para Safari, pero sí para Firefox.
Y porque no sé dónde carajo manda los datos Safari.
Y porque además Safari, y lo mismo que Edge, ¿vale? El problema está en que cumple los estándares que a ellos les da la gana. Es decir,
Microsoft y Apple se curran sus estándares.
Entonces, ahora Microsoft ha dicho, bueno, me voy a bajar un poquito los pantalones. Microsoft ahora está haciendo una cosa muy rara, que es como el lobo que se está poniendo la piel de cordero, está todo el mundo acojonado. Pues después de la que ha liado siempre, ahora es como de, no, buen rollismo, yo abro ahora estos programas que eran de licencia privada, los dejo ahí para que los uséis. Y es como todo el mundo mirando así. ¿Qué coño vais a hacer? O sea, porque es como de en plan de, o estoy dando topa con Facebook y cuando os dais cuenta, voy a comprar lo que me queda de comprar de Apple, voy a cargarme Facebook, voy a comprar Google y voy a ser todos mis esclavos de nuevo como fuiste en los 90.
Vale, bueno.
Las plataformas privadas, como puede ser Apple o como puede ser Microsoft, lo que hacen es eso. Cogen un estándar, lo hicieron con Internet Explorer y Safari también lo ha hecho a su manera, Apple lo ha hecho con Safari. Cogen un estándar y lo adaptan, lo modifican para que sea más bonito y más no sé qué, según sus propias ideas. Y si no lo cumple, pues bueno, optimizado para Safari. Ya está. ¿No te acuerdas de aquel mensajito que ponía optimizado para Internet Explorer 6 a 800x600?
Sí, cómo no.
Pues era porque renderizaba más rápido, o pintaba la página más rápido, o lo pintaba con no sé qué, o te ponía un iconito que giraba, solamente si tenías Internet Explorer. Si tenías
Internet Explorer 6, la verdad es que era un infierno. O sea,
era un error.
Eso Internet pintaba como le daba la gana.
No lo he pillado,
sí, lo has pillado, pero no lo sabías.
Sí, sí.
Es que claro, yo...
Todavía me llegan
si
a mi web...
Si sabes Netscape... ¿vale? Que era la competencia.
Netcat era genial.
Sí, era.
En los 2000 cortos, me refiero, 2008.
Sí. No. Ah, yo pensaba que
era 2008. Pero,
de verdad.
Yo me acuerdo que solo estaba Explorer por defecto, o sea, sí. No había nada, ¿eh?
Estaba el Internet Explorer 5.
Bueno, pero me refiero gente que no. Nosotros somos informáticos.
Yo que en aquella época también me dedicaba más al tema de la web, estaba tenía que hacer la web para Netscape, Firefox, que era básicamente lo mismo, y para Internet Explorer 5, 5.5, 6, y cuando salió el 7, para el 7. ¿Vale? Porque cada uno renderizaba de una manera ciertas cosas de CSS. Porque sí.
La pregunta del millón es, ¿alguien hoy en día sigue usando Internet Explorer?
Sí, la junta.
Sí, ¿cómo que? No, pero la junta. Si yo te contaba.
No.
Son las llamadas que me llegan ahí por teléfono. No me sale el no sé qué. Pero usted, ¿qué sistema operativo tiene? Yo Windows 98. 98 diciendo, ¿qué yo? Pero que. Sí.
¿Ahora?
Claro, y se te enfadan. Y
no lo quites de ese ordenador porque
y se te enfadan porque no arranca la web. Y tú dices, ¿pero cómo quieres que te arranque la web? Pero tío, ¿qué Internet Explorer tienes?
No, pero.
¿Pero cómo quieres que eso funcione?
Esto es muy sencillo. Cualquier persona que compre un ordenador o que tenga un ordenador y que no reciba el soporte adecuado va a utilizar el navegador que le traiga ese ordenador.
Si a eso le sumas.
Que... En mi caso, hace unos años les dije a mis padres, en esta casa se utiliza Firefox. Y le dije a mi hermano, en tu casa se utiliza Firefox. Y si no, os quedáis sin soporte técnico.
Lo cual es una gravedad muy
claro, sí, sí. Hasta ese momento yo vivía a salto de mata.
Vale.
Pero daos cuenta de que volvemos a las decisiones ahí unilaterales y decidieron quitar de en medio los apps de Java y entonces ahora resulta que el único navegador que queda que te reproduce, que te utiliza apps de Java es el Internet Explorer. El 7, el 8, el 10, el que tengas, pero Internet Explorer, no hay otro.
Por eso funcionan muchas páginas gubernamentales solo en Internet Explorer.
Por eso.
¿Me estáis diciendo que solo usa Internet Explorer cosas públicas?
Porque tienen la firma digital implementada en Java.
Y nada más utiliza Java.
Yo
aprendí un montón de cosas de Internet Explorer, Java y la madre del cordero con este señor, con Abraham, en la empresa. Simplemente por eso, porque tienes que utilizar programas que tienen, no son muy viejos, pero tienen una programación ya vetusta, ¿vale? Son ancianita, y de pronto pues actualizan el navegador porque van con otros tiempos, y el Java no funciona, Flash no funciona, o no sé qué no funciona. Ah, por ejemplo, la página de HBO funciona con Flash.
¿Ah, sí?
Flash o Silverlight. Una de dos.
No hablemos de HBO porque...
No hablemos de cosas tristes. De aquí vamos a pasar a lo último que nos queda, que hoy nos vamos a alargar infinito porque va a ser el primer podcast y bueno...
Y nos da igual.
¿Y por qué no? Vamos a pasar a hablar de software libre versus software propietario. Y por último vamos a hablar de la noticia que salió hace bastante poquito en El País, que dice exactamente así.
¿No hagas publicidad?
Bueno, pues tengo que citar las fuentes.
En ese
medio
pasa
lo que pasa en este país.
En ese medio del que usted me habla.
En ese medio del que usted me habla, dice exactamente así. El Ayuntamiento de Barcelona rompe con el software de Microsoft. El consistorio apuesta por las pymes locales y el software libre para sus proyectos informáticos. Los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona dejarán de gestionar en menos de un año su correo electrónico a través del popular cliente Outlook y el consistorio tiene previsto migrar el servidor de Microsoft Exchange a Open Exchange, una alternativa de software de código abierto. ¿Qué os parece esta iniciativa del Ayuntamiento? Que me parece que es bastante innovadora lo que va de...
No es innovadora.
¿No?
Es lo de siempre y luego no se cumple.
O sea, ¿y ya lo han propuesto más veces?
Yo estuve en Extremadura currando para algo exactamente así. Migramos todo el servicio sanitario a público a Linux. Empezamos con OpenOffice y dejaron de usar Office y menos los superjefes y se pasó ahí y luego ya se metió todo en Linux.
Vale,
es que los superjefes son especiales.
Sí, van por cuenta.
Especiales.
Pero bueno, es una cosa que siempre se propone, se intenta, pero que al final no se consigue. Hubo un momento en que en toda España cada comunidad tenía su propio Linux. Luego han ido desapareciendo.
Bueno, Linux.
Y Pero
ese,
eso,
ese melón no lo abre.
Pero estaba eso, estaba el Guadaline, estaba el Jurex, estaba el Linux Mag, estaba
no, el Linux,
el Linux que fue el primero.
Lo que dice por aquí es que la comisionada de tecnología e innovación digital en el ayuntamiento, Francesca, dicen que el objetivo es que solo se utilice Windows como base y que todas las aplicaciones de escritorio pasen a ser de software no propietario. Y además dicen que van a utilizar Mozilla en vez de Internet Explorer, una alternativa como el OpenOffice para la ofimática. Sí.
¿Cómo van a usar Windows como base? Bueno, vale,
los, sistema operativo.
Sistema operativo. Los clientes van a seguir siendo Windows.
Sistema operativo.
Sí.
Y plantea un objetivo del futuro a largo plazo, que es prescindir de Windows para utilizar un sistema operativo de Linux como Ubuntu.
Pues que me llamen, que sé cómo se hace. Sí, claro.
No, pero se van a encontrar con...
¿Van a utilizar Zimbra como correo electrónico?
No, no, pero hay mil plataformas. Pero que se van a encontrar con...
Tú verás dónde van, si es que no tiene...
Sí, se van a encontrar con un problema muy común cuando se trata con funcionariado, ¿vale? Que no, no quiero ofender a nadie ni levantar ampollas.
Pero el funcionario
tiene la cosa de que es capaz de cruzarse de brazos y decir, yo así no puedo trabajar. Entonces tú le cambias el cliente de correo, le cambias el Word, que se conoce todas las funcionalidades del Word y todos los botoncitos y pestañitas porque lo manejas de puta madre.
Porque se lo cambia, lleva 20 años.
Lleva 20 programa. Años con ese programa y se lo cambia y le pones el LibreOffice o el OpenOffice y te dice, yo así no puedo trabajar. Y se cruza de brazos.
Y entonces hasta tienes cierto punto hasta lo entiendo, fíjate lo que te digo.
Pero entonces lo único que te queda es bajarte los pantalones, dar la vuelta y volverle a poner el Office que tenía. Además, el que tenía. No le cambies a una versión más nueva porque entonces
te va, cinta, se va a enfadar. Usa cintas en lugar de botones, eso es una hecatombe.
Se va a enfadar de nuevo.
O sea que lo veis poco factible.
No, es factible. Lo que pasa es que tiene que ser de arriba a abajo.
Empezamos por lo primero. ¿Cuáles son las ventajas de usar el software libre? Porque aquí, por ejemplo, citan que gracias a esa iniciativa van a evitar gastar tanto dinero en servicios que tienen cuantiosos costes de licencia, por ejemplo, y no depender de proveedores concretos a raíz de contratos, que en algunos casos se cierran por décadas.
Está hablando de Microsoft. Microsoft te cierra contratos de Office, por ejemplo. Te dice que si tienes todo, yo qué sé, todo, pongamos el Ayuntamiento de Sevilla, por poner un ejemplo cercano. Si todo lo que utilizas en el Ayuntamiento de Sevilla son 1.500 ordenadores con Office, te cobran la licencia un poquito más barata, pero durante 10 años. De esa manera estás cautivo, es un software privativo y cautivo durante muchísimo tiempo.
Por supuesto, y las cosas de la tecnología pueden cambiar muchísimo.
Te hablo de que una licencia de Office normal y corriente, todavía vi el otro día un presupuesto que incluía una licencia de Office normal, son 235 euros.
¿Perdón?
Al año.
Anual. 235 euros. ¿Tanto? Sí. Entonces, vale, te lo dejan en la mitad, pero estás 10 años
da
así.
Igual, o sea, es que
bueno,
pero si tiene un problema.
Las licencias government son más baratas igual que las educativas. Una licencia educativa para una universidad que tenga 5.000 alumnos le cuesta por alumno la licencia de Windows y de Office normalmente le cuesta unos 12 euros. Porque es la forma de engancharte.
Sí, pero ¿cuántos ordenadores tienes en esos ámbitos?
Exacto.
¿1.000?
Pero lo que
en Extremadura, en el sector de la educación, tenían 55.000 ordenadores. 55.000.
Multiplicarlo por...
Cuando se quitó y se puso Linux, esos ordenadores dejaron de utilizar Office, dejaron de utilizar Windows, dejaron de utilizar un montón de cosas. Y Microsoft estaba allí todos los puñeteros años intentando que volviesen al redil. Venga, hombre, que es que no os cuesta nada. Que os regalo licencias 10 años. Regalaban licencias.
Vale, engancharte de nuevo.
Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar software libre?
No estás cautivo. ¿Vale? Puedes elegir el software que quieras. Aunque digan que no, hay soporte.
El soporte es mucho peor que el de un...
Depende de...
Bueno, ¿has probado a llamar a Microsoft?
Depende porque siempre confundimos software libre con gratuito.
Sí, bueno.
Entonces cuando el software libre no es gratuito, sí tiene un soporte y un soporte muy competitivo.
Eso sí.
El soporte de Linux Red Hat, por ejemplo, es lo mejor que hay.
Eso sí.
Mucho mejor que un soporte de Windows Server.
Linux Red Hat.
Sí,
porque ese es de pago.
Sí, sí.
Tienes el CentOS, que es lo mismo gratuito y no tiene soporte.
¿Cuánto vale en relación a Microsoft, por ejemplo?
¿Cuánto vale el qué?
Pues el soporte. O sea, ¿qué es lo que pagas? ¿Pagas el sistema operativo?
No, pagas el sistema operativo, las herramientas concretas del sistema operativo y pagas el soporte.
Vale, ¿sale más o menos igual que tener un sistema de Microsoft?
No, porque no es comparable. Cuando hablas de Red Hat, estás hablando de grandes servidores que necesitas respuestas inmediatas y que tienen un hardware muy concreto. Y cuando hablas de Windows, pues estás hablando de que a lo mejor el Windows... Vale, es de Windows en servidores, vale, pues lo puedo entender, pero en una estación de trabajo no te plantea suficientes retos.
¿Me estáis diciendo que en situaciones de estaciones de trabajo solo se utiliza software libre?
Ojalá.
No, te estoy diciendo que en una estación de trabajo Windows normalmente no se paga una licencia de soporte. Está la licencia del sistema operativo, la licencia del soporte y la licencia de los programas. Vale. ¿Vale? Y seguramente me estoy olvidando dos o tres licencias más, porque Microsoft es lo que tiene. En cuanto abres la dice la palabra licencias, te salen 15 o 20 acepciones diferentes.
Con lo cual,
diferentes.
Si utilizas software libre, como mucho puedes utilizar un software libre de pago, o si no, directamente es algo gratuito.
Pongamos el ejemplo de la ofimática. Vale.
Sí, que donde va está centrado el tema.
Sí, porque por la noticia se deduce que van a seguir utilizando Windows como sistema operativo, con lo cual ahí no hay ahorro. Pero van a utilizar Thunderbird, imagino, y Firefox como cliente de correo y como navegador de internet.
No, decían Mozilla.
Mozilla Thunderbird, Mozilla Firefox. Son los dos de Mozilla. Y van a utilizar LibreOffice como alternativa a Office. Pongamos ese escenario. Hay una versión de OpenOffice, lo previo a LibreOffice, que es de Oracle, que es de pago. Que no se la recomiendo a nadie, puedes pagar por soporte en Oracle.
OpenOffice no era de Oracle, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, sí, lo compró a Sun, ¿cierto?
Exacto. Entonces, hay una versión de pago de Ofimática, pero luego está la versión de LibreOffice que tiene soporte en la empresa de LibreOffice si lo pagas. Y tienes el programa y puedes usarlo en todos los ordenadores que quieras, instalarlo todas las veces que quieras.
O sea, que una vez que lo tienes ya
y
lo puedes usar.
Es plenamente compatible con Microsoft Office.
Vale, pero entonces, ¿cómo puedes siquiera plantearse una competencia entre algo que estás pagando ordenador por ordenador versus algo que estás pagando?
Es lo que decíamos antes de los navegadores. Cuando compras un Windows, ¿qué viene con el navegador?
Pues pero lo tienes que pagar aparte, la ofimática.
Bueno, pero
la pagas
a las grandes entidades les regalan la ofimática o una parte de la ofimática.
De hecho,
si
cuando
tú
compras...
Pero qué tontería, o sea, quiero decir, si yo puedo hacer un pequeño cambio en mi ordenador y instalar LibreOffice, que me sale gratis, qué tontería pagar por Word.
Vale, ahora te lo voy a poner en el ámbito de la función pública. Haces concursos, ¿vale? Vas a comprar 1000 ordenadores para el Ayuntamiento de Sevilla. 1000 ordenadores nuevos. Entonces haces un concurso y dices, quiero 1000 ordenadores para que funcionen con tales especificaciones. Un navegador moderno, 8 GB de RAM y una CPU Intel o AMD, me da lo mismo, pero que tenga tantos ciclos mínimos. Vale, y un disco duro de tanta capacidad. Ese es el concurso. Las empresas que se presentan ahí te ponen unas especificaciones hardware que se acomodan a eso. Y el software siempre es lo mismo, siempre es, va con Microsoft. Y como va con Microsoft, hablan con Microsoft y les hacen un paquete completo. 1000 ordenadores, sí. Pues te incluyo el Office y el Windows. Y te lo dejo todo a mitad de precio. De esa manera lo ganas.
Vale.
Si tú le dices que no quieres el Office, entonces es problema tuyo porque tienes que encontrar la manera de meter la ofimática en 1000 ordenadores y cumplir con un pliego. Y eso ya es un marrón.
Vale, pero aquí estamos hablando, por ejemplo, en este caso, a raíz de la noticia, estamos hablando de servicios públicos.
Claro.
Centrémonos un poco más en usuarios privados, individuales y uso personal. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener software propietario o software libre?
A mí no me preguntes, tengo en un MacBook instalado Linux, o sea que...
Es que eres muy desconocido.
Mira, la principal ventaja que te vas a encontrar es a la hora de tener que ir evolucionando. Pues tú tienes tu PC de toda la vida, tienes tu, imagínate, el Office 2003, ¿vale? Tienes ese PC antiguo, me voy a comprar uno nuevo, ¿vale? Te compras uno nuevo, ¿quieres abrir ese fichero de Office 2003? Si quieres que se te vea exactamente como se te ve y no se te descuadre y se te carguen las cosas y se te muevan, tienes que comprarte Microsoft Office. Sí, claro. Tienes que pagar.
Que además vale una pasta, por cierto.
Tienes que pagar.
No, es que no te venden. La de 2003 no te la venden.
Bueno, ya, por empezar.
Eso, tío, te comparte el nuevo y eso ya te cuesta un dinero. Si hubieras usado LibreOffice en 2003 o OpenOffice en el 2003, que lo había, incluso antes, que era StarOffice.
StarOffice está desde el 98.
No, no sí. Seáis así, ahora lo no podrá usar. Así de nazis, que hay gente que te tardamos en aprender y yo, por ejemplo, no tenía ni guarra idea de que existía el software libre antes de conocer a este señor.
Pero tú tenías OpenOffice en el ordenador.
Sí, tenía OpenOffice, que no sé ni cómo llegó hasta ahí. Porque era gratis y porque no quería pagar una licencia de Windows, porque llegó un momento que se me hincharon los ovarios y dije, ¿por qué tengo que pagar por esto? Y pagar una pasta, además, y cada vez que pasa cualquier cosa, pagar más, pues buscar una alternativa gratis.
En este país, cada vez que te pones a comprar un ordenador, o vas a una tienda y preguntas por un ordenador, lo primero que te dicen es, pero Windows y el Office es gratis, ¿no? Y no es así, todo eso hay que pagarlo.
Luego la
licencia y generalmente vienen unas pegatinas pegadas.
En la una de las grandes pegas que tenemos en España y en otros países es que nos da igual que el software sea legal. El software libre va a ser por definición legal. Mientras que el software de Microsoft, y yo, instálamelo pirata. Viene tu cuñado, te lo instala pirata.
¿Los cuñones instalan todos?
Con, sí, sí. Con siete bichos.
Con siete, ¿vale? Virus por ahí en medio. Aquello está ahí dando la lata.
Está bajado de sitios que no...
Que no deberían.
Abandono igual.
Pero es que...
Eso, oye, perdona, pero eso la gente como yo lo manejamos así como...
Pues...
Y la gente como yo con pánico.
Yo cada vez que veo Softonic paso de largo.
No, lo primero que te sale en Google, ¿qué quieres que haga? Yo pongo bajar no sé qué.
Pues eso. El problema es que esa persona lo que va a saber y lo que va a conocer y lo que va a tener todos los días claro es Microsoft Office. Y ahora va a llegar a una empresa, a un trabajo y se va a encontrar con OpenOffice y decir, es que esto yo no lo sé.
Tanto que yo he manejado los dos y el, por ejemplo, el Writer y el Word de Microsoft son prácticamente
no, pero si este botón está aquí, no me lo cambies allí.
No, pero es que cambias 2 centímetros y ya no llegas a ese punto.
Es así.
Eso introduce otra cosa y es que desde siempre una de las políticas de Microsoft fue dejar que los usuarios privados utilizasen su sistema operativo y su sistema de ofimática sin impedimentos y sin cortapisas. De hecho, yo un CD de Office, la contraseña, o sea, la clave era todo unos. ¿Vale? Y estaba furlando por ahí y no ha pasado nada. Y lo usabas. ¿Por qué? Porque después esa gente, cuando llega a su puesto de trabajo y tiene que usar ofimática, elige Office. Y las empresas acaban, sin saber muy bien cómo, metidas en Office. Y ahí es donde pagan.
Claro, pero eso ya depende de la gente, que la gente no es capaz de salir por eso digo, de lo que es.
Por eso digo que si quieres hacer una pequeña revolución como esta que está planteando Barcelona, tiene que ser de arriba abajo. Alguien de muy arriba tiene que decir, esto es así a partir de ahora.
Bueno, pero eso es lo que supone que han hecho.
Y cumplirlo.
No.
Y pelearse con todo el mundo para que lo cumpla.
En Extremadura dijeron, a partir de este momento se utiliza OpenOffice. Y sí, como decía Abraham, hay un montón de gente que dice, yo así no trabajo. Sí. Que dijeron, vale, pues tú eso lo cobras.
Hay un...
Pero lógico,
sí.
¿No?
Sí, no.
Los formaron y cuando siguieron empeñándose en que no usaban eso porque no era lo que conocían,
si es que lo compartí,
les dijeron, no cobras. Y en ese momento empezaron a usarlo.
Pero es que, a regañadientes. Si es que no estamos hablando de cambios.
Sí, no, pero cualquier cosa, yo cuando estaba estudiando tenía un profesor que era bastante duro y nos decía, dice, cuando vosotros creáis un sistema, una web, imaginaros un taller. Y ahora ese taller tiene un sistema de trabajo. Y el sistema de trabajo es una hoja de Excel. Volvemos a la Office. Y tiene que ir a la hoja de Excel, buscar el Excel, igual. Y vosotros le propongáis una aplicación web. Y hacéis la aplicación web y va todo en plan por un formulario. Y rellena y le está llegando al tío a su correo, al cliente a su correo. Le está llegando a la secretaría de la empresa, le está llegando al dueño de la empresa, le está llegando a las peticiones que tienen que hacer para pedir las piezas, está igual. Y todo sale ahí desde que en lugar de rellenar un Excel por casilla, está rellenando un formulario. Y todo hace pum, le da a enviar y lo hace todo. Dice, pues esa aplicación, que es maravillosa, que lleva medio taller ella sola, si el usuario, que es el mecánico, no le da la gana de aprenderlo y de tal, al final vuelven otra vez al Excel. Entonces, eso es lo que va ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú en una empresa pública o privada, el de arriba, es el mecánico de esta empresa que estamos poniendo de ejemplo. Y dice, usáis todo OpenOffice, pero yo uso el de siempre. Te van a decir, sí, claro, porque tú quieras, porque tú quieras. Y ahora empezarán a usarlo porque no tienen más narices y poco a poco vuelven otra vez, porque esto es como una goma elástica, tú lo estiras porque lo has presionado, ellos ven que tú no, empiezan a tú ya te relajas y empiezan ole, 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 y al final te lo ves a todos usándolo. Y además lo traen pirata, les da igual. O sea, empieza a aparecer, empiezan a aparecer los Word en Xdoc por todos lados, los documentos de texto, y diciendo, pero esto, ¿por qué?
Es que a lo mejor yo lo estoy viendo desde una perspectiva diferente, pero es que a mí la mentalidad que yo tengo es que yo si estoy en una empresa y me dicen que tengo que trabajar con esto y no sé hacerlo, pues me busco la vida y ¿quién soy yo para decir que yo en vez de...
No, eso no es así.
Te voy a explicar cómo funciona esto. Tú te vas a cualquier parte del mundo, ¿vale? Y le dices a alguien, mira, esto es sota, caballo y rey. Y esa persona hace sota, la mitad del caballo, y luego hace el 7, el 8 y el 9. Al final ha trabajado más, pero a su manera. Es que me gusta hacerlo a mi manera. Bueno, y yo lo hago así.
Hazlo en tu casa, no en la empresa, que es la que te fija la...
El ejemplo que ha puesto aquí Miguel con el tema del Excel, lo normal es que ese mecánico tenga su Excel. Pero el mecánico de al lado que está trabajando con él... tenga otro Excel con dos columnas.
Pero tendrá unas directrices de empresa que tendrán que usar todos, porque es que si no es un caos,
sí,
y un desenfreno.
Que tienen que enviar tal caos. Información y ya está.
O sea, siempre es un
tiene
caos.
Que ser directrices que se tienen que cumplir sí o sí o sí o sí. O sea, es por ejemplo...
El problema es cambiar la costumbre. El problema es cambiar la costumbre que tiene.
Yo, por ejemplo, si voy a una empresa, me dice... A ver, es un ejemplo estúpido, pero... La comunicación de los envíos se realiza por WhatsApp, ¿vale? Y yo digo, buah, WhatsApp, tío, yo voy a hablar por Telegram. Y, o sea...
No es que tú vayas a hablar por Telegram.
Porque
es que,
más cómodo.
No,
¿y
es
qué comunicación hay? No, porque unos hablan por WhatsApp.
Es tan simple como lo que a nosotros nos ha ocurrido. A nosotros cuatro, aquí. Diego, ¿Telegram o WhatsApp?
Telegram.
¿Lo ves? Abraham.
WhatsApp.
¿Vale? Diego, yo jamás había hablado con él por WhatsApp en un año que lo conozco, hasta que montamos...
Yo no tenía ni su número.
Hasta que montamos... Exactamente. Hasta que montamos el podcast y dijo, Abraham, pues por WhatsApp. Y dijo, pues ya está, pues por WhatsApp. El problema no es uno que llegue y diga, yo no sé. No, el problema es cuando hay una costumbre ya arraiga el que en una empresa el que tú la vayas a cambiar.
Esto de ejemplo, sí. Señorito, ¿eh?
Pero es que...
Abraham, no sé.
No. Pero es que... Espérate. Llegamos y decimos, bueno, vamos a hacer un estándar, vamos a trabajar todo el mundo con el Slack. Y el Slack duró un día. Enseguida pasamos al WhatsApp.
Ya, eso también es cierto.
Odio ese Slack.
¿Me tenéis contentísimo?
No, pero lo tengo instalado y soy uno de los que creo que más ha hablado por ahí.
Es el único que habla conmigo por Slack.
¡Hala!
¡Qué ternurilla!
Porque sí. Pero lo odio.
La cuestión es que sí, el cambio de software libre es muy buena idea, se ahorra un montón de dinero. Montón de dinero en...
Lo cual siempre es bueno, teniendo en cuenta, sí, que el dinero es el que manda al final.
En el caso de Extremadura, sé que es muy pesado, pero bueno, es lo que conozco. Había 15.000 ordenadores funcionando con Linux, con software de escritorio Linux, con aplicaciones en Linux. Por compatibilidad con algunas aplicaciones viejas, se utilizaba una plataforma de Microsoft, Citrix concretamente. Eso era una pasta enorme que se iba en licencias y se iba tal, porque incluso los Linux necesitan pagar licencias para usar esas plataformas. Uh-huh. Todo lo demás iba con Linux. Y en la parte del escritorio se ahorró un montón de dinero. Un montón. Estuvimos 10 años con eso y la cantidad de dinero que se ahorró por no tener Windows y Office fue brutal. El problema que hay que fijarlo desde arriba. Alguien tiene que decir que alguien con poder tiene que decir que esto es así y se tiene que hacer. Y al final acaban pasando todos por el lado.
Pero el problema real es que han vuelto atrás.
El problema es que en 2 años cambiará el gobierno. Claro. Y volverán a lo que sea.
Y además, en una empresa privada va en que el de arriba dice, tiene que hacer esto porque sí, porque yo lo digo, porque es lo que tal, o argumentado, me da igual. Y ahora llega, se lo impone a toda la empresa y ahora el tío te dice, no, hay que utilizar, por ejemplo, el Slack. Y toda la empresa trabajando para el Slack. Y ahora llega el tío y te manda un correo electrónico. O hay que hacer unos procesos que tiene que tener todo este proceso. Y ahora el tío llega un día, se levanta, va a tu mesa y dice, deja lo que estés haciendo y deja, pero es que tengo que... Vale, pero es que el proceso es que soy el dueño. Y tú dices, bueno, pues ya está, pues tú eres el dueño, a tomar por culo el proceso. Y el problema es que si eso ocurre, si el dueño o el gran jefe no da esos ejemplos, entonces ¿qué ocurre? que mañana no es el de arriba el que se te levanta uno que está un poquito por encima tuya en el escalafón de la empresa, te viene y te dice, escucha, esto, y como el otro lo ha hecho, ya se acabó todo.
Mi pregunta es, o sea, yo, por ejemplo, si a día de mañana, yo como persona física individual, quiero comprar un ordenador, ¿lo tengo que comprar Windows o Apple?
¿Vas a pagar la licencia, sí o sí? A no ser que te compres,
o sea,
no.
Yo no puedo comprar un ordenador
que viene sin sistema operativo.
No, hay muchos que vienen con sistema operativo. Si pones en Amazon, buscas FreeDOS.
Sí.
Los que vienen sin sistema operativo te vienen con FreeDOS instalado.
Sí, pero
o sea, yo no puedo ir a una tienda y decir, oye, yo no quiero ni Mac ni Windows.
Sí, sí,
no.
puedes.
Pero no te van a mandar a la mierda.
Bueno,
depende, si llegas y te dan una Raspberry Pi.
Lo que está claro.
Un ordenador.
Lo que está claro es que si vas a una gran cadena, la de yo no soy tonto y demás, ahí estás comprando el sistema operativo.
Sí, o sea, te están obligando. Yo no puedo comprar software libre porque sí. O sea, tengo que buscarme la vida para poder comprarlo, porque si no compro Windows.
Estamos hablando de escritorio. Estamos hablando de escritorio, ¿no?
Sí.
Hay maneras. Hay ordenadores que te vienen sin sistema operativo. Puedes ir a una tienda y decirle que no quieres el sistema operativo, que ya te lo montarás tú, que te monten todo el resto del ordenador.
Uh-huh.
O hay grandes cadenas como Dell que te permite en algunos modelos concretos, muy pocos, poquísimos, ir con Ubuntu. Y el sistema operativo no te cuesta
nada. Todavía es algo muy, muy, muy sectario.
Bueno,
por
hace un porrón de años Dell anunció que iba a permitir a los usuarios elegir el sistema operativo entre Microsoft y Ubuntu, y algunos saltamos de alegría. Y luego resulta que eras un par de modelos.
No es una elección que tengas, o sea, es decir, tú vas a un sitio y te dicen, oye.
Por supuesto, es una elección que tienes.
El problema es. Entonces se te plantea de base. Si tú no dices nada, de base no tienes esa elección. Tú sí sabes y has investigado y sabes que existe, puedes mirarte las cosas por tu cuenta, pero no es algo que esté ahí fuera que un usuario medio bajo pueda buscarse, ni siquiera sabe que existe.
Es como las aplicaciones de los móviles. Normalmente, si te lees toda la letra, pues sabes qué es lo que estás cogiendo y qué es lo que no estás cogiendo. Si tú te compras, pongamos, un portátil, ¿vale?
Uh-huh.
Una marca cualquiera, un Toshiba.
¿Sí?
Que ya no fabrica portátil.
Que ya no fabrica, por eso lo digo. así no le hago publicidad a nadie. Tú te compras un Toshiba, un portátil de última gama, del copón bendito. Te viene en una caja, ¿vale?
¿Sí?
Si el de la tienda donde lo compras lo abre y lo enciende, estás aceptando implícitamente la licencia de uso de Windows y estás pagando esa licencia. No podrías devolver esa licencia para que te devolviesen el importe. Si tú además dices, vale, el tío no lo abre, y tú dices, yo no quiero instalar Windows aquí, yo no quiero usar Windows, no voy a usar Windows, con lo cual quiero devolver solamente la licencia de Windows, no el ordenador es perfecto.
Es una máquina que no deja.
Es una máquina, está muy bien, es precioso, me gusta, me ha guiñado un ojo, perfecto. No puedes devolver la licencia.
¿Por qué?
Porque eso lo hizo un tío hace como 10 años y ya aprendieron, y una de las cláusulas implícitas en la licencia de uso de Windows o de la licencia de uso del ordenador es que viene con la licencia y no puedes devolverla.
Pero
o bueno, o puedes instalarla, pero no.
Voy a explicar una pequeña diferencia entre la licencia que viene con el equipo, que es una licencia OEM, ¿vale? OEM, y la licencia que dice voy a comprarme yo un sistema operativo, ¿vale? La licencia OEM nace y muere con el equipo, ¿vale? O sea, cualquier persona puede usar ese equipo con Windows, ¿vale? Pero yo no puedo llevarme ese Windows a otro equipo. Nace y muere con el equipo. Mientras que si yo compro el sistema operativo con una licencia de usuario, yo podría llevármela a otro equipo, pero solo puedo usarla yo. Porque una licencia de usuario individual. Tú no podrías coger mi ordenador. Vale. Las licencias de Microsoft son lo más esperpéntico del mundo. Tiene letra pequeña dentro de la letra pequeña.
No te da elección. O sea, hoy en día, por lo que me estáis contando y por lo que yo estoy viendo, si yo... por alguna de estas, por tener un amigo informático, por tener una persona que sepa de esto, me dice que existe software libre, lo tengo muy complicado si lo quiero usar y quiero prescindir de Microsoft y quiero prescindir de...
No, reinstalas y ya está.
Tengo que buscar sitios... pero es que yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, soy radical y no quiero pagarle la licencia a...
¿Puedes comprar ordenadores
hechos a pieza? Puedes ir a una tienda que te vendan un ordenador hecho a piezas y en ese ordenador le dices, no quiero licencia de Windows, o bien me instalas un
Linux.
¿Y te va a salir más barato?
Claro, te ahorras el sistema operativo.
¿Cuánto vale un sistema operativo?
Bueno, la última licencia que he comprado de Windows 10 eran menos de 4 euros.
Vale, o sea,
que es un miedo, depende. No,
hay... es algo más...
No, no, porque
de valores
era,
y de moral
cosa, que... Era una cosa puntual. No, era una cosa puntual. Era una oferta.
Hay licencias de Windows que cuestan 100 pavos. ¿Vale? Luego hay otras licencias que te hacen algún tipo de oferta. Las tabletas que venían con Windows 10, ¿vale? Estas chinas, la licencia era de $1. ¿Vale? Es lo más barato del mundo porque las ponían para intentar vender eso. Que si te das cuenta, como te cobran $1 por las licencias asociadas al MP4 que van con el Android, al final estás pagando la misma licencia de Microsoft por tener una tableta de Android. O sea, que te lo han puesto lo más barato posible.
La cuestión es que si la licencia es OEM, que es como la última licencia que he comprado, que es la de 4 euros, solamente la puedes usar en un equipo. Pero si tú te compras un ordenador y además dices que ese ordenador va a ir con Windows 10, que es la última versión de Windows que te venden licencias, entonces tienes que comprar la licencia y esa no es OEM. Y esa va a capón. Y ahí hay pasta. Y a lo mejor, no sé,
ya te digo.
No sé cuánto, pero más de 30 euros seguro.
Vale, bueno. Pero ya no es solo el dinero, sino el hecho de, por ejemplo, buscar otra alternativa que no quieras simplemente coger lo que se te enseña, que es lo único que hay, básicamente.
Sí, no, pero también un poco también la estandarizado. No es lo mismo manejar un Windows, que ya estás acostumbrado, que es lo que has trabajado siempre, a un Linux o
yo,
un...
Yo me he pasado del Windows al Mac, he probado Mac, que me ha parecido una birria, y he vuelto a Windows, y ahora estoy empezando con Linux. Sí. Es diferente, pero no estás hablando de manejar un carro con un caballo a manejar una nave espacial.
Sí, no, hombre, pero hay
lo mismo,
sí, pero
es un poco mejor.
Yo hay una cosa,
sí,
hay una cosa
gente,
que me...
luego la gente ya elige, ¿no? O sea, a mí por ejemplo me gusta mucho como sistema operativo a la hora de trabajar Windows. Y trabajo en Windows y no
pero
trabajo
porque estás acostumbrado.
Claro, porque estoy acostumbrado. Yo podría trabajar perfectamente en Linux, pero jamás trabajaría en Mac. Lo siento.
Sí, yo a mí Mac me da reacción cutánea.
Cada vez que toco un botón tengo ya los dedos acostumbrados al teclado de Windows o de Linux y cuando... me cago.
Se me ha ido. Una cosa curiosa, por ejemplo, el MacBook Pro, que reacondicionaste, con Mac iba a pedales.
Sí.
No tiraba
el
para
mismo
nada.
Hardware.
El mismo hardware le instaló Linux y ahora va perfectamente y va.
Eso es más raro, pero a mí hay una cosa que me mata, que es que esa persona que nunca se ha salido de Windows, que tú le enseñas un PC con Linux y se echa las manos a la cabeza, y yo no sé cómo tú puedes manejar eso. Después el tío se gasta la pasta, se gasta 1.200 pavos en un Mac y de pronto el Mac es lo mejor del mundo. Y tú dices, ole tu huevo.
Porque se ha gastado 1.200 pavos, no puedo decir que es una mierda.
Vale, bueno, hemos rajado,
pues,
no creo.
Sí, yo creo que podemos dejarlo aquí.
Creo que ha quedado
no,
claro.
No hemos pasado, ¿eh?
Porque con este tema. Con este tema de software libre de propietario, podemos llevarnos aquí rajando toda
era,
la vida.
Era fácil hoy.
Bueno, de todas formas, hoy hemos tocado unos cuantos palos, así que yo creo que podemos ir desarrollando todos esos temas.
Los próximos serán más cortos, los próximos Oscar.
Lo importante es que nos vayan conociendo.
Este ha sido el de la posición cero.
Sí, ese ha sido el podcastero. Bueno, hasta aquí software libre versus software propietario.
¿Y quién ha ganado?
Apple.
Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Creo que hemos tocado un poco de todo. ¿Qué os habrá dicho, chicos?
Bueno, más o menos. Nos hemos expresado, hemos contado un poco nuestra batallita.
Hay que tener en cuenta que es el podcast cero y edición cero, el programa cero, así que bueno.
Han caído varias cervezas por el camino.
Sí, bastante.
Yo creo que podría mejorar bastante el podcast si nos pasamos a cubata.
Sí, ¿no? Yo quisiera hacer un apunte. Un apunte final antes de cortar. O sea, aquí se habla mucho de yo me bajo, yo me descargo. O sea, estábamos en contra de la piratería.
Hemos dicho que el cuñado se baja y se descarga.
No, se ha dicho
eso. Eso creo que es un buen tema para próximos debates, que en ese además yo puedo opinar, porque es que ahí yo ya a mí me toca la patata. O sea que, bueno, decir que el podcast estará disponible en todas las plataformas habidas y por haber.
Desde la web que tenemos hasta cualquier plataforma que encontremos.
Exacto, la web que tenemos es podcastcero.net y a partir de ahora nos veremos cada mes y a ver qué pasa. A ver si nos volvemos locos entre nosotros.
Sí, seguramente.
¡Hala! Chao, chao.
Hasta la próxima.
Adiós.